RDI FM y AM pone en el aire Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. Porque es buena costumbre estar informados, escucharnos y discutir sobre lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Karin Gilman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre para hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI FM y AM con el respaldo informativo de Sabes.cl. Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, Soy Tu Agua Siempre, Renberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Muy buenos días, estimados auditores. Muy buenos días, estimadas auditoras. Las 7 de la mañana en punto. Saludamos a la periodista Karin Gilman. Karin, buenos días.
Hola, Álvaro, buenos días. Buenos días a todos nuestros auditores, a quienes recién se están sumando a nuestra transmisión por el Facebook Live del diario digital Sabes.cl, donde nos pueden ver y escuchar. También lo pueden hacer a través del 88.5 de Radio RDI en Concepción, en León, el 88.9 por Radio La Ciudad y en el 92.1 por Radio Sur de Los Ángeles. También estamos en Radio Patagual en el AM 1530. Los invitamos a que nos acompañen en estas dos horas de programa informativo, revisando y comentando las principales noticias de nuestra región y del país.
Bueno, y al tiro, a las 7 de la mañana con un minuto, vamos con el resumen de las noticias que hay que conocer para empezar el día informados, porque es una buena costumbre, hoy jueves 19 de noviembre, edición número 135 de Buena Costumbre.
Dos menores de edad fueron heridos a bala en medio de un procedimiento de carabineros al interior del hogar Carlos Macera, dependiente del Sename en Talcahuano.
Se trata de un adolescente de 17 años y un niño de 14 que debieron ser trasladados al hospital Las Higueras, donde se encuentran sin riesgo vital, aunque uno de ellos habría sido operado durante la noche.
La Fiscalía instruyó a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI investigar los hechos y determinar la causa de las heridas de los menores y de al menos tres carabineros.
La defensora de la niñez, Patricia Muñoz, dijo que lo sucedido es la expresión de la violencia estatal ejercida por quienes debieron proteger a niños y niñas. Los atacan de manera indebida e injustificada.
Por su parte, Carabineros aseguró que entregará los antecedentes al tiempo que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, le pidió al general director de Carabineros, Mario Rosas, una investigación sumaria.
Nuevamente está cortado el camino entre San Pedro y Coronel a la altura de Escuadrón. Con barricadas incendiarias, manifestantes que representarían al comercio de Coronel y que protestan por la extensa cuarentena que los tiene en la ruina, según afirman, cortan el tránsito en ambos sentidos de esta ruta principal del Gran Concepción y también están interrumpiendo el paso del biotren, también con barricadas y otros elementos contundentes que impiden el paso ferroviario en el mismo sector a la altura de Escuadrón.
La Comisión de Constitución del Senado despachó para su votación en sala el proyecto que permite un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales.
La Comisión introdujo una indicación en cuya virtud se disminuye el plazo de pago a 15 días hábiles contados desde que es pedido el retiro, así como otra que permite el cobro de pensiones alimenticias adeudadas con cargo a los fondos cobrados.
El gobierno, por su parte, ingresó al Senado con trámite de discusión inmediata su proyecto de retiro de fondos de pensiones con devolución obligatoria y el límite de retiro de 2,8 millones de pesos.
Un muerto y 170 casos nuevos de coronavirus registró la región del Biobío. Desde el inicio de la pandemia, el virus ha quitado la vida a 556 personas.
Concepción sigue siendo la comuna que presenta la mayor cantidad de casos de contagios activos, con 222, seguido por Los Ángeles con 207 y Talcahuano con 173 casos activos.
Alta convocatoria tuvo la marcha de funcionarios de la salud por el centro de Concepción en el marco del paro de la atención primaria que la Confusam mantendrá hasta hoy en rechazo al presupuesto 2021.
A punto del colapso se encuentra el puente Perales de Talcahuano luego que ayer fuera impactada por la carga de un camión.
Los severos daños en su estructura obligaron al cierre del viaducto, por lo que el tránsito vehicular quedó suspendido, quedando como ruta alternativa a la calle Jaime Repullo.
Locatarios de la Galería Alessandri de Concepción se manifestaron con pancartas en la Plaza Independencia exigiendo a la Seremi de Bienes Nacionales mayor plazo para presentar su proyecto de remodelación que incluye un edificio de 23 pisos.
Dirigentes del tradicional mercado del comercio detallista penquista aseguran que no entregaron los antecedentes dentro del plazo por demoras de la propia repartición de gobierno. El Seremi Sebastián Abudoj rechazó el argumento así como la petición.
Investigan el presunto ataque incendiario contra la capilla católica Santa Lucía que resultó destruida en el sector Pichi-Huyinco en Contulmo.
A 48 horas de que dejara la ventilación mecánica, el senador Alejandro Navarro ha presentado una leve mejoría tras ser intervenido quirúrgicamente en el hospital Las Higueras de Talcahuano hace una semana.
El Consejo de Defensa del Estado amplió la querella contra Anita María Pinochet, esposa del excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente Alba, por el delito de lavado de activos.
El matrimonio incrementó su patrimonio en más de 280% en 7 años.
Por 22 votos a favor y 18 en contra, el Senado fijó en 3/5 el quórum para aprobar la reforma que reserva escaños reservados para los pueblos originarios y personas con discapacidad en la Convención Constitucional.
La farmacéutica Pfizer anunció que su vacuna contra el coronavirus tiene una eficacia del 95%, por lo que solicitará la autorización de emergencia para que pueda aplicarse en Estados Unidos.
En el fútbol, Coquimbo Unido derrotó al puntero Universidad Católica por 2-1 y abre la puerta para que Unión Española alcance a los cruzados si es que hoy derrota a Wanderers.
Unión La Calera se impuso en la agonía del partido a Universidad de Chile por 1-0. Tras el pitazo final, hubo empujones e insultos entre jugadores.
En otros resultados, Curicó Unido igualó a 2 tantos con la Universidad de Concepción, mientras Cobresal cayó ante La Serena por 2-1, resultado que de paso deja a Colo Colo al fondo de la tabla de posiciones.
Karin Gilman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío.
Bueno, a las 7:07 tenemos nuestro foco de atención puesto en la ruta 160, en este que es uno de los caminos más concurridos del país, que está nuevamente cortado en ambos sentidos a la altura de Escuadrón. Así lo informan auditores de Buena Costumbre, que nos envían también fotografías de esto que está pasando y que ayer generó tacos verdaderamente kilométricos. Acuérdate que la toma ocurrió más o menos a esta misma hora y estuvo el camino cortado aproximadamente 2 horas y media.
Y es súper complejo ahí, porque ahí diariamente se generan tacos, imagínate con una manifestación.
Claro, en condiciones normales efectivamente hay tránsito lento, ¿no? con problemas digestivos del tránsito. Y este es, uno de los caminos que tiene mayor flujo vehicular en el país, comparable a Avenida España, entre Viña del Mar y Valparaíso y otros. Pero hoy día, los manifestantes, ustedes ven ahí fotografías que nos han enviado auditores que están en el lugar, incluso han interrumpido el paso del biotren, que tiene una de sus frecuencias más o menos a esta hora, y está la vía del tren también cortada. Esta información también ha sido cubierta por el grupo de emergencia ICE Bio Bio, que también ha subido a sus plataformas fotografías, pero esta que estamos mostrando nos las envían auditores a nuestro WhatsApp, que es el más 569-6489-6709. Tú que nos escuchas a través de la RDI o también de Patagual, 1530 en el dial AM, nos puedes mandar audio si quieres a este número para que nos cuentes lo que estás viendo ahí en este lugar, porque la manifestación hoy día es más contundente que la de ayer. Hay fogatas encendidas, como ustedes pueden ver, lo que están viendo por el Facebook Live de Sabes.cl, más fogatas encendidas, y también incluye esto la interrupción del paso del tren. Y el otro foco está puesto en el puente Perales, pues con esto que pasó ayer durante la mañana, con un camión que llevaba, entiendo que una pala mecánica arriba, una cosa muy grande, y el chofer seguramente dijo, ¿pasamos? Sí, pasamos. Y pasaron. Y la verdad que el daño al puente es tremendo, y eso ha causado un caos también vehicular. Hoy por la mañana hay que hacerlo con paciencia, muchachos, porque más vale llegar tarde, pero llegar sin apurarse, ¿cierto?
Así es, hay que tener paciencia para todo.
Entonces,
más en esta época,
sobre todo cuando estamos ya, hoy día va a ser un día de mucha noticia. Vamos a hacer un breve alto y enseguida estaremos con el reporteo que ayer hizo Sabes.cl de esto tan tremendo que pasó en Talcahuano, en el hogar Carlos Macera, que sirve al Servicio Nacional de Menores, que resultó con a lo menos un adolescente y un niño de 14 años herido a bala, y también entendemos que hubo heridos en el cuerpo de carabineros. De todo eso nos va a contar en breve Christopher Espinosa, periodista de Sabes.cl, aquí en Buena Costumbre. Son las 7 de la mañana con 11 minutos.
Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl.
Soy Rodrigo, director de una escuela de escasos recursos donde educamos a niños y niñas de enseñanza básica. Los efectos de esta pandemia nos han afectado fuertemente en el tema económico, así que este beneficio bienvenido sea. Nos ayuda a mantener nuestro proyecto hasta que esto pase y que los alumnos puedan volver a clase.
En SBIO estamos contigo siempre. Por eso hemos implementado el plan de apoyo COVID-19. Lo que necesitas hoy, con el que puedes postergar el pago de tu cuenta y comenzar a pagar cuando termine el estado de catástrofe hasta en 12 meses, sin ningún recargo. Postula en www.esbio.cl. Esbio, soy tu agua siempre.
¿Te gustaría ingresar a casa usando solo una clave o con tu huella digital? ¿Abrir tu puerta desde cualquier lugar del mundo? ¿O quisieras tener mayor control de los accesos a tu oficina? Te tengo una buena noticia. Todo esto es posible con las cerraduras digitales que VOC tiene para ti. Ingresa a www.voc.cl y agenda gratis una evaluación técnica. O llámanos al 269-7876. 269-7876. Y te ayudaremos a tomar una decisión inteligente. Así de simple. Cámbiate a VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC. Be smart. ¿Cómo va a estar el tiempo? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles y la Ciudad FM de Lebu.
La Dirección Meteorológica de Chile indica que el pronóstico del tiempo para Concepción para este jueves 19 de noviembre, para la mañana, se pronostica cubierto, para la tarde nublado y para la noche nublado, variando a cubierto con una máxima probable de 15 grados.
Y el pronóstico para la capital de la provincia de Biobío, Los Ángeles, para hoy día anuncia una temperatura máxima bastante más baja que la de ayer, 23 grados. El pronóstico, en cambio, dice que en la mañana estará despejado, por la tarde de nubosidad parcial pasará a nublado, y por la noche de nublado va a pasar a cubierto. Insistimos, máxima probable en Los Ángeles, 23 grados.
Mientras que para la ciudad de Lebu, la máxima probable para hoy es de 15 grados. Para esta mañana se pronostica cubierto, para la tarde nublado y para la noche nublado, variando a cubierto con una máxima, como les comentaba, de 15 grados para la ciudad del viento.
Escucha el resultado del reporteo a fondo de los periodistas de Sabes.cl. Aquí lo analizamos en detalle. Es una buena costumbre.
Bueno, estamos con la confirmación por parte de auditores que nos están escribiendo desde la ruta 160 a la altura de Escuadrón, que efectivamente está detenido también el biotren. No tengo la claridad si es que viene desde Coronel, me imagino que sí, porque debe ser el primero que ha salido desde allá. Está detenido el biotren, confirman auditores de Buena Costumbre. Son las 7 de la mañana con 14 minutos, ya estamos viendo a través de Skype a el periodista Christopher Espinosa. Hola Christopher, adelante, muy buenos días.
Hola Álvaro, hola Karim.
Hola Christopher,
muy buenos
estás?
Días. Nos hemos acostado tarde, levantado muy temprano hoy día, producto de la situación que ocurrió la tarde de ayer en Hualpén, que va a ser el tema de conversación que vamos a plantear esta mañana y que ha generado reacciones a todo nivel, tanto a nivel regional como a nivel nacional, en la esfera política. De hecho, se suspendió la sesión de revisión del presupuesto en la Cámara de Diputados a consecuencia de esta situación donde dos menores de 17 y 14 años terminaron baleados en sus piernas la tarde de ayer al interior del hogar Carlos Macera, que es de responsabilidad de la Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa, un organismo colaborador del Sename, de propiedad del Arzobispado de Concepción, que nuevamente, no es primera vez que el hogar Carlos Macera está cuestionado producto de una situación. ¿Se recuerdan ustedes, Álvaro, Karen, hace un tiempo, el 3 de septiembre exactamente, dábamos a conocer esta denuncia por estupro y abuso sexual que sufrió un menor de edad al interior de este recinto, y ahora ocurre esta situación gravísima también, con dos menores de edad heridos a bala por disparos de personal de carabineros que llegó hasta ese lugar?
Yo escuché varios disparos, yo creo que fueron alrededor de 10. Yo escuché esto, me asomé a mirar y vi que había gente que estaba en dirección hacia el lugar. Después de eso salí a la calle y claro, llegué a la esquina y justo enfrente habían dos niños tirados en el suelo, habían una par de funcionarios del hogar y muchos vecinos mirando. Había un auto negro que andaba muy acelerado. Luego aparecieron las patrullas, como tres patrullas, y los niños lo empezaron a gritar, que eran asesinos, que habían baleado a su hermano.
Bien, ahí escuchábamos a Paulette Castro, ella es vecina y testigo de lo que aconteció la tarde de ayer en el hogar Carlos Macera. Ella indica que escuchó al menos unos 10 disparos. Poco a poco se ha ido conociendo la información. Los niños tienen disparos en sus piernas. Uh-huh. Y también hay un carabinero lesionado.
¿Y las lesiones del carabinero son de qué naturaleza, Christopher?
Una lesión cortante y una fractura es lo que indican las autoridades.
Oye, Christopher, ¿y qué se sabe de por qué habría llegado carabineros? Una de las versiones es que había sido solicitado por un equipo médico que había llegado al lugar porque los chicos estaban descompensados, creo, y que para poder ingresar pidieron ayuda de carabineros.
Esa es la versión que se ha dado hasta ahora. No se conoce la historia completa, pero efectivamente carabineros llegó de bicicleta hasta ese lugar a prestar colaboración con un menor descompensado, en lo que se ha dicho, y allí al interior, por causas que aún no se precisan, se genera un problema que terminan los carabineros y los menores enfrentándose. Lo que se ha conocido extraoficialmente es que la policía habría sido atacada, es lo que indican. De todas maneras, la proporcionalidad de la fuerza a la que está en cuestión acá, carabineros armados con menores, en ningún punto se equilibran, y eso es lo que va a tener que ser aclarado e investigado. Habló la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, quien se refirió a esta situación.
Se produce el ingreso a la residencia Carlos Macera en Talcahuano por parte de personal policial, quienes de manera absolutamente injustificada y desmedida utilizan sus armas de fuego y causan lesiones a lo menos a dos niños que se encuentran ahora en el hospital recibiendo atención médica, que esperamos, por cierto, tenga resultados exitosos. Son lesiones de carácter reservado. Esperamos que, por supuesto, esto no tenga consecuencias de índole vital pero la verdad es que esta situación es una manifestación más del horror que representa la violencia estatal ejercida por quienes, teniendo el deber de proteger a los niños, niñas y adolescentes, en definitiva los atacan de manera injustificada e indebida.
Ese es el análisis de la Defensoría de la Niñez, a través de Patricia Muñoz. Los menores tuvieron que ser llevados hasta el hospital Las Higueras, uno de ellos, el de 17 años, intervenido quirúrgicamente en las últimas horas, aunque están todos fuera de riesgo vital, tanto los menores como los carabineros. El carabinero que ha resultado herido, aunque la fiscalía ha mencionado, Álvaro Karin, que hay tres funcionarios policiales heridos. Esto genera reacciones a nivel nacional. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, entregó también declaraciones de la situación que hoy día mantiene en el foco nuevamente a la institución del Servicio Nacional de Menores.
Hasta el momento es que la misma personal del centro de la residencia habría llamado a una ambulancia por alguna situación con algunos jóvenes que estarían descompensados al interior de residencia. La ambulancia requiere el personal policial para entrar, dado que habían algunos contextos aparentemente de cierta violencia al interior. Y en ese momento, cuando llega Carabinero, hay una situación que es la que se está investigando, la que se está recabando, y es la que queremos esclarecer lo antes posible.
Bueno, la verdad que estaba bastante también descolocado el ministro, se le veía muy nervioso. Creo que fue una noticia que impactó a cualquiera y también a él, Christopher.
Sí, sí. Aparte, Álvaro Karin, el presidente Sebastián Piñera ayer tenía una ceremonia con Carabineros, de la cual se bajó. Tras conocer lo que había pasado en Talcahuano, Carabineros entregó una versión en voz del teniente coronel Álvaro Martínez, prefecto subrogante de Carabineros de Talcahuano. Lo escuchamos.
El rol permanente de Carabineros es proteger a las personas, y con mayor razón si se trata de niños, niñas o adolescentes. Ningún carabinero quiere lesionar a un menor de edad. El rol institucional es protegerlos y darle seguridad. Esta es una situación grave que dejó menores y carabineros heridos y que debemos aclarar con máxima celeridad y máxima transparencia. Vamos a entregar todos los antecedentes que tengamos para que esto suceda lo más rápido posible.
Para hoy, Álvaro, se espera la visita de la directora nacional del SENAME, Rosario Martínez, que debiese llegar dentro de los próximos minutos a la región del Biobío. Por ello vamos a dejar el contacto hasta aquí, porque ya hay que ir movilizándose para comenzar a cubrir la agenda de la directora nacional del SENAME, Álvaro Karin, que es la voz encargada del gobierno enviada desde Santiago para dar agilidad a los trámites y a la investigación que se está pidiendo por esta gravísima situación ocurrida en el hogar Carlos Macera de Talcahuano. Así que hoy va a ser una jornada agitada, rápida, en la cual vamos a estar ahí presentes, obviamente, reportando, al igual como ocurrió en la jornada de ayer.
¿A qué hora llega ella?
Está por llegar ya va a comenzar sus primeras reuniones, así es que hay que estar siguiéndole los pasos para estar informando de esta situación que hoy día está en primera plana a nivel nacional en todos los medios. Sí.
Gracias, Christopher. Buen trabajo durante la jornada de hoy día también. Christopher Espinosa, reportando para Buena Costumbre, el reporteo de sabes.cl. Son las 7 de la mañana con 23 minutos y ayer, bueno, ya lo dijo Christopher, el presidente tenía una pauta que le llaman con Carabineros, la suspendió seguramente para tener más antecedentes de lo que había pasado en Talcahuano, en el hogar Carlos Macera. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, habló también, le pidió directamente al general director de Carabineros que tuviera información rápida para que se pudiera aclarar qué fue lo que pasó ahí, y también le pidió precisamente a la directora nacional del SENAME que, como le llaman, se apersonara aquí en Talcahuano, bajara desde la capital del reino hasta el puerto de Talcahuano para ver qué fue lo que había pasado. Y eso es lo que está ocurriendo en este minuto, porque ya se suponía que llegaba en los primeros vuelos del día.
Vamos a ver qué va a pasar hoy día en esta jornada, a ver si hay novedades.
Yo creo que aquí, fíjate que
situación sobre todo de Carabinero.
A mí me sorprende, Karen Hillman, y me tiene impactado el nivel de comentarios, a mí me han dicho los más jóvenes, los expertos de Sabes.cl, Marcelo Ramírez y Christopher Espinosa, que no lea tanto comentario de redes sociales. Pero fíjate que me sorprende el nivel con que se refieren a los niños del Sename. Muchos de manera muy despectiva, sí, atribuyéndoles una condición de criminales. Y fíjate que ellos están ahí porque evidentemente han tenido problemas familiares. Son niños que...
Están ahí porque quieren.
No están ahí porque quieren. Son probablemente víctimas de la sociedad. Están de familias mal constituidas. Habitualmente vienen de hogares en donde se han visto envueltos en situaciones de violencia. Y por esas mismas razones muchas veces llegan a este tipo de instituciones. Son menores infractores de ley, que les llaman. Pero la verdad que cualquiera sea la condición, se trata de niños y adolescentes. Y si uno no es capaz de conmoverse por los gritos desesperados de dolor de un niño de 14 años herido a bala, la verdad es que uno dice, bueno, ¿dónde estamos? A mí personalmente me conmueve profundamente. Se vieron imágenes de esta naturaleza en las redes sociales, y no obstante ello, hay gente que emite comentarios que son francamente lamentables.
Sí, pero en redes sociales se puede decir de todo, en realidad. Detrás de un computador puedes incluso hacer un perfil falso y escribir e insultar a la gente. Hay gente que de hecho se dedica a eso.
Yo lo he notado. Pero...
Hay gente que pero a veces ni siquiera son verdaderos. Igual hay muchos perfiles que son falsos.
Bueno, pero mira, de todas maneras, a mí me parece que eso a uno... A lo mejor tienen razón los más jóvenes y no hay que tomarse tan en serio, como dices tú, sí, lo que se escribe en redes sociales. A mí me impacta mucho. Y hay otro asunto. Cualquiera que fuera, hay que investigarlo, en fin, no se puede condenar a priori a nadie, la presunción de inocencia es un derecho, lo que tú quieras, pero siempre cuando hay uso de la fuerza, particularmente por parte de agentes del Estado, más ahí debe haber necesariamente proporcionalidad. Y hasta donde uno sabe, los adolescentes y los niños que estaban ahí en el Sename no tenían armas de fuego. Y sin embargo, les dispararon y les hirieron. Y lo que uno espera realmente es que los hechos se conozcan rápido, se conozcan lo antes posible, y se pueda hacer verdad para que las cosas estas no sigan ocurriendo. Son las 7 de la mañana con 26 minutos. Karin, tenemos audios de auditores que nos están enviando desde el lugar donde está francamente la escoba. Estamos hablando de la ruta 160, el camino entre San Pedro de la Paz y Coronel. Escuchemos a uno de los auditores de Buena Costumbre que nos hizo llegar recién estos audios a través de nuestro WhatsApp, que es el más 569-6489-6709.
Bueno, hace 5 minutos José Especial comenzó a actuar y ya los manifestantes están replegando, pero van a seguir. Se tuvo que volver a la estación de Galvarino, pero ya estamos empezando, bueno, despacito, pero estamos empezando ya a movernos ya.
O sea, está avanzando.
Están diciendo en voz alta que van a estar todo el día aquí molestando, así bien. Va a estar para rato.
Bueno, este audio llegó hace un ratito nomás de parte de uno de nuestros auditores que lo mandó, insistimos, a nuestro WhatsApp de Buena Costumbre, más 569-6489-6709, cosa que agradecemos. Si tú estás ahí también escuchando Buena Costumbre, también nos puedes mandar audios o escribir mensajes de texto y nosotros los vamos a difundir rápidamente. Entonces, actuó Fuerzas Especiales. Llegó. Nosotros en las primeras fotos que mostramos, que las vimos a través de las que nos mandaron de la comunidad de emergencia ICE Bio Bio, vimos que había un radio patrulla y ese seguramente alertó, como no ocurrió ayer, hoy día sí, estuvieron ahí pendientes de lo que pasaba. Llegó personal del COP, el ex Fuerza Especial, ahora se llama COP, sí, que es Control de Orden Público, actuó, pero el auditor que nos despachaba recién a través de un mensaje de audio vía WhatsApp dijo que todavía está la manifestación ahí en la refriega. Vamos a tener entonces más detalles. Insistimos, te invitamos a que si estás ahí y nos puedas contar, lo hagas a través de mensajes de audio para que podamos nosotros contarle al resto de la audiencia de Buena Costumbre lo que está pasando en una de las rutas más transitadas del país.
Por segundo día consecutivo, sí, consecutivo, mañana es viernes, hoy día de hecho hay novedades, pues. Vamos a ver qué va a pasar con las cuarentenas.
Exactamente, esta es una protesta para que lo sepan quienes están fuera del Gran Concepción, que organizan los comerciantes de Coronel y también de Lota, que están en cuarentena, entiendo que desde el 11 de septiembre, sí. Y esto ha traído la ruina de sus comercios y quieren que sea, por lo menos habilite la apertura de sus comercios algunos días a la semana.
Buscar alguna solución, por lo menos para ver si va a salir un poquito de la situación.
De la inacción, sí. ¿Ah? De la falta de venta, en fin. Eso es lo que está pasando. Y hoy día se supone, uno presume, todo indicaría aquello, es probable que se anuncien nuevas medidas restrictivas para otras comunas del Gran Concepción. Se habla insistentemente de Talcahuano, Concepción, Hualpén y San Pedro de la Paz, sí. Que podrían, en condicional, porque uno no lo sabe, avanzar a cuarentena total. Y no sabemos qué es lo que va a pasar con Coronel y Lota, si es que se van a mantener en cuarentena total o avanzarán a fase 2 de transición. Eso lo sabremos durante el día. Son las 7:30, hora en punto. Vamos a hacer un breve alto y cuando retornemos vamos a estar conversando con César Soto, presidente de la Cámara de Comercio de Coronel. Ya volvemos. Estamos junto a Cerraduras Digitales VOC, uno de nuestros auspiciadores, para que le puedas decir adiós las llaves, abrir la puerta solo con una clave o con tu huella digital. Cámbiate a las Cerraduras Digitales VOC. Entra a www.voc.cl. Se escribe V corta o HK. Y pide una inspección de tu puerta en forma completamente gratuita. Cámbiate a Cerraduras Digitales VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras Digitales VOC. Be smart.
Si vives en Talcahuano.
Renberto Valdés Abogados es inteligencia legal y soluciones estratégicas. Es el seguro camino para defenderse en tiempos complejos. Consulta online y soluciona tus problemas. Encuentra a Renberto Valdés Abogados en Instagram y en Facebook como arroba Renberto Valdés Abogados. Y no olvides visitar la página web www.renbertovaldez.cl. Ahí puedes mandar tus consultas jurídicas, legales, y te van a orientar. Renberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas.
Si no lo estás pasando bien por los efectos del COVID-19, en Esbío estamos contigo siempre y hemos implementado el plan de apoyo COVID-19 con el que puedes postergar el pago de tu cuenta hasta en 12 meses. Postula en www.esbio.cl. Esbío, soy tu agua siempre.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, soy tu agua siempre. Renberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Para no hacer tanto bulto, podríamos quemar esta basura. Son puras hojas secas y ramas. ¿Qué opináis?
Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Nunca enciendas fuego a basurales ni vegetación seca en zonas rurales. Se prenden con facilidad y puedes provocar un incendio forestal. Los incendios forestales generan graves daños. Ante cualquier emergencia, llama al 130 de CONAF o a los números de bomberos, carabineros o PDI. Infórmate más en conaf.cl.
Yo también soy forestín.
Este es un mensaje de CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
José eligió Lubrax porque don Pepe, su mecánico amigo de siempre, le dijo:
mire, imagínese si comiera frituras todos los días durante todo un año, ¿cómo estaría? Entonces, ¿cómo le va a dar cualquier cosa a su motor? ¿Ah?
Y José, aunque no entendió mucho, siempre recordó que la botella amarilla de Lubrax era lo que su motor necesitaba. Lubrax, el mejor aceite para tu motor. Encuéntralo en todo Chile y en tu Petrobras de siempre.
Nunca es tarde para estudiar una carrera universitaria. Y con la modalidad online del programa Executive de Universidad de las Américas, hoy la distancia y el horario no son inconvenientes para lograrlo. Compatibiliza los estudios con el trabajo y tu vida personal desde cualquier parte y en el horario que más te acomode, con la misma calidad y grado académico de una carrera presencial. Infórmate en admisión.udla.cl. Universidad de las Américas. Acreditada 4 años.
Estás a un clic de ganar más y cumplir tus metas. Avon tiene todas las herramientas digitales que necesitas para emprender. ¡Súmate hoy y comienza tu negocio independiente! ¡Haz que tus tiempos libres rindan mucho más! Ingresa a www.avon.cl y conviértete en consejera independiente de productos Avon.
Conoce la hora exacta en RDI FM y RDI AM.
7:34 a.m.
Su mejor y más extensa sintonía en la provincia de Concepción. RDI FM 88.5 y RDI 1460 en amplitud modulada. Donde quiera que usted se encuentre. That's what you are. Una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío. Analizarlos, escuchar opiniones, es una buena costumbre. De lunes a viernes, desde las 7.
Estamos aquí en Buena Costumbre, transmitiendo por RDI FM y AM, para el Gran Concepción, también por Radio Sur de Los Ángeles, por Radio La Ciudad de Lebu, y por Patagual Radio 1530 del dial AM. Para la zona del Carbón, o la ex zona del Carbón, Coronel Lota, la provincia de Arauco, etcétera, etcétera. Tenemos un audio que está en el WhatsApp Buena Costumbre, que nos gustaría que ustedes escucharan, porque nos lo han mandado desde el lugar en donde está ocurriendo la manifestación, en la ruta 160, a la altura de Escuadrón. Ahí ha actuado, ya lo contaba uno de nuestros auditores, que nos mandó un audio al más 569-6489-6709. Ya ha actuado el control de orden público. COP ha disuelto la manifestación, pero tenemos este audio que nos lo mandó otro auditor de Buena Costumbre y que lo pasamos a escuchar. El audio que está en el WhatsApp Buena Costumbre Sono. Ese es el que necesitamos escuchar y que está listo ahí para llegar y tirarlo. Porque se trata de un audio que da cuenta de un llamado a reagruparse. Una vez que lo tengamos, lo podemos escuchar.
Saludamos mientras a quienes nos están escribiendo en el muro del Facebook Live de SAES.cl. Victoria Muñoz nos saluda. Ricardo Elías Velázquez también nos saluda. Patricia Sea Morales, César Merino Lavanchi dice: buenos días, Karin y Álvaro. A refundar Carabineros de Chile, nuevas bases institucionales, dice. Jasmina Riquelme dice: no más cename, cename violento y asesino. Dice Jaime Zambrano, dice: se ha informado con especialistas en el COVID que esto es circo COVID, dice acá.
Ya, está bien. Bueno, quiero
¿tenemos
que...
preguntas también hoy día?
Sí, tienes toda la razón, sí, tenemos pregunta. ¿Cuál es la pregunta?
Si la comuna en la que vives entra en cuarentena total, ¿qué debe ocurrir con el comercio detallista? A, debe cerrar; B, debe permanecer abierto; C, debe abrir solo el que venda alimentos.
Y ahí están las respuestas. El 30% de la audiencia de Buena Costumbre dice que debe cerrar el comercio detallista. El 41% dice que debe abrir solo el que venda alimentos, y el 30% dice que debe permanecer abierto. Esa es la opinión de la audiencia de Buena Costumbre, y ahora sí, vamos a escuchar el audio este de la manifestación que nos lo hicieron llegar al WhatsApp de Buena Costumbre nuestros auditores.
Juntémoslo en la posada otra vez, a la entrada de la Galilea, en la Petrobras. Allá los vamos a reunir, compañeros. Los dispersaron muy temprano. Se llevaron a un compañero de nosotros. Así que tenemos que dar la pelea con los pacos nomás. Lamentablemente el único que anda adelante. Así que, compañeros, lo juntémoslo allá en la Petrobras. Juntémoslo en la posada.
Bueno, ahí están escuchando ustedes el llamado de, al parecer, un dirigente que está invitando a los otros manifestantes a reagruparse en el servicentro Petrobras, porque el tránsito ya está rehabilitado.
Habría llegado Carabineros.
Llegó Carabineros, el control de orden público, y también disolvieron la manifestación que mantenía bloqueado la línea del tren. Nosotros tenemos en pauta a César Soto, presidente de la Cámara de Comercio de Coronel, que entiendo que está en línea, ¿verdad? César Soto, ¿cómo estás tú? Muy buenos días.
Hola César, buenos días.
César Soto, ¿nos escuchas?
Sí, buenos días.
Muy buenos días. César, gracias por atender el llamado de Buena Costumbre. ¿Dónde estás tú en este minuto?
Mira, disculpe, se escucha súper súper bajo, lo escucho.
Ya, vamos a
ver. Yo momento, bueno, no estoy en la manifestación.
Sí. Ya. Tratamiento médico.
Ah, sí. Ya, perfecto, sí. Perfecto. Ahora le subimos un poco el retorno, ¿nos escucha mejor, verdad?
Sí, le escucho un poquito mejor. Sí.
Le vamos a subir otro poquito para que nos escuche con más atención. Bueno, hoy día, comerciantes de Coronel se han vuelto a tomar la ruta 160 a la altura de Escuadrón. ¿Ustedes están apoyando como Cámara este tipo de manifestaciones, señor Soto?
Lógicamente sí, nosotros incluso en este momento hay dirigentes de la Cámara de Comercio, socios de la Cámara de Comercio también apoyando esto, porque nosotros, como nosotros hemos repetido, lo único que queremos es trabajar. Eso no estamos pidiendo al gobierno, que lo sentemos en una mesa y digamos, lleguemos a un acuerdo para poder trabajar, porque lamentablemente ya las deudas no dan más. Los comerciantes estamos muy endeudados, nos están cobrando los arriendos, entonces no vemos de esta manera cómo podemos pagar nuestras deudas.
Pero ayer el gobernador Julio Natilla dijo que él les había invitado a conversar, entiendo que se habían reunido, pero que no habían llegado a acuerdo, y él criticaba la manifestación de ayer, dijo que no la comprendía. Efectivamente, ustedes se reunieron. ¿Qué fue lo que les ofreció el gobernador, señor César Soto, presidente de la Cámara de Comercio de Coronel?
Mire, el día aparte, cuando fueron a la convención, los dirigentes no se llegó a ningún acuerdo. Él dice las cosas, pero cuando llegaron allá a su oficina, tuvo un rato y se fue y lo dejó con la secretaria. Cuento que eso no es justo, porque uno tiene que conversar con el dueño de casa, no con la... Yo no disminuyo a la secretaria, pero aquí para solucionar un problema hay que conversar directamente con el gobernador. Ayer nosotros lo esperábamos aquí en Coronel y nos llegó. Él no puede decir que nosotros digamos no queremos llegar a una solución. Nosotros queremos llegar a una solución.
Sí, César, ¿y cuál es el panorama que se ve en la comuna de Coronel por esta extensa cuarentena? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Se están apoyando entre comerciantes? ¿Tienen más o menos la cantidad de comercio que ha cerrado, de locales que han tenido que entregarse a sus dueños?
Mire, para crecer una estadística, aquí hay más o menos como 3.000 patentes. 900 patentes ya se han dejado de pagar. Son bastantes patentes que nos han dejado de pagar porque no se han podido, digamos, establecer y no podemos pagar nuestras deudas.
O sea, el centro el donde se concentra, me imagino, la mayor parte del comercio en Coronel está cerrado.
Cerrado
y en arriendo, quizás, porque no son de ustedes o esos locales.
Sí, no son de nosotros, por eso digamos el gobierno a nosotros no nos ha dado ninguna solución. Uno respeta la cuarentena, pero también el gobierno tiene que darse cuenta que nosotros vivimos del negocio, vivimos día a día. Entonces cerrar casi cerca de 3 meses, donde tenemos que pagar nuestra deuda del negocio y también mantener nuestras casas, mantener nuestras familias, no hay bolsillo ya que quede más.
César, ¿esto ha motivado también que aumente el comercio ambulante o ilegal?
Exactamente, porque mucha gente por la necesidad y otra gente que han quedado cesante también ha salido a vender hacia afuera o en sus casas se han instalado sus negocios. Entonces prácticamente nosotros que pagamos todo, pagamos igual, tenemos que estar pagando el IVA, igual nos siguen cobrando los IVA, entonces se nos complica, vamos a tener más incompetencia ilegal ahora después.
Estamos conversando con César Soto, quien es presidente de la Cámara de Comercio de Coronel, quien ha manifestado que la Cámara de Comercio apoya y que incluso asociados a ella han participado de esta manifestación que ha cortado el camino por segundo día consecutivo entre San Pedro de la Paz y Coronel, incluso con el corte del biotren, de la línea del tren también, con obstáculos que han impedido el paso del convoy. Señor Soto, ustedes esperaban una propuesta del gobierno, ¿cierto?, para ver una eventual salida de este conflicto que se origina en la pandemia, en la cuarentena, a la que está sometida Coronel por razones sanitarias, entiendo que desde el 11 de septiembre, Coronel Ilota. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? ¿Qué llevaban ustedes a esta mesa que pretendían formar con el gobernador y que finalmente fracasó, según ustedes, porque el gobernador se fue y los dejó solos?
Mira, nosotros primero queremos un subsidio de arriendo.
¿Perdón? También no lo entendí bien.
Sí. Queremos un subsidio de arriendo. Uh-huh. También nosotros, al salir de salud, le decíamos que podríamos trabajar, que eso lo comentábamos hace un mes atrás, le comentábamos que podríamos trabajar dos o tres veces a la semana, momentáneamente. El comercio, antes de entrar a la cuarentena, trabajaba de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Uh-huh. Siempre nosotros tuvimos ordenado el cuento de la cuarentena. Siempre tuvimos ordenado esto. Entonces también a nosotros nos pueden exigir tanto porque, como decimos, los restaurantes también están complicados, pero lo que en este momento está todo abierto, imagínense en el mall, los líderes, ellos trabajan, han trabajado todo el día, todo el tiempo. Cuarentena o no cuarentena, ellos han trabajado. Entonces también tenemos que ver esa no es justo para todos nosotros.
La situación, ¿y qué les decía el gobernador frente a eso? Porque usted está señalando recién acá que ¿cómo se llama? Se lo plantearon hace un mes atrás, y de esa reunión de hace un mes a 30 días después, ¿no hubo ningún avance?
No, yo le decía que cuando conversábamos con el CRM de Salud, le comentábamos que podríamos trabajar tres veces a la semana, pero no tenemos ninguna respuesta.
Sí. ¿Van a seguir con las manifestaciones, César?
Yo creo que sí, porque nosotros ya, como le voy a repetir, no damos más, y si estamos uniéndolo con todos los sindicatos, con todos los comerciantes, yo creo que sí, porque lo único de la lucha, que lo único que estamos pidiendo nosotros, como hemos repetido, es trabajar, porque ya no damos más. Hay gente que está muy mal, enferma, incluso algunos, porque no se han podido establecer, y las deudas. Entonces encuentro que lo único que el grito de fuerza que nosotros queremos es trabajar. Eso es lo que queremos, que el gobierno lo escuche.
César, ¿y cuentan con el apoyo del municipio?
El apoyo del municipio de Quironel ha sido buena. A nosotros, bueno, el municipio a nosotros nos ha dado beneficio. Las patentes, por ejemplo, las podemos pagar en cuota. Ellos lo han dado
casa de facilidades.
Sí. Pero no podemos forzarle tanto también al municipio. Si aquí el municipio no tuvo la culpa de la cuarentena y que no lo dejen trabajar.
César Soto, presidente de la Cámara de Comercio de Coronel, ustedes antes de la cuarentena nos manifestaba que estaban trabajando ya con un horario reducido.
Sí.
Y se habían preocupado también de las medidas sanitarias. Habían tenido fiscalizaciones de la Seremi de Salud para establecer el aforo por cada uno de sus locales, ¿cómo se llaman las maquinitas que dan alcohol gel? ¿Tenían claro cómo trabajar con restricciones sanitarias?
Mire, teníamos todo eso, porque incluso nosotros teníamos fiscalización, entonces, y nunca tuvimos problemas en ese sentido. Nunca nos sacan una fiscalización, que hemos estado mal, siempre repitiendo todas las indicaciones que estaban dándolo.
Claro, y ustedes tienen ahí una dura competencia, porque acuérdense que Coronel tiene un mall. Para la gente que nos escucha en el resto de la región del Biobío, no lo sabe. Es un mall que está lejos del centro de Coronel. Coronel se extiende como una línea, paralelo a la costa. Está en Lagunillas el mall, ¿cierto?, de Coronel. Entonces este sigue abierto. También hay supermercados de grandes cadenas, hay un líder ahí cerca del mall que también sigue abierto. Incluso recordémosle a la gente que nos escucha aquí en Buena Costumbre que en los días previos a fiestas patrias los botilleros pidieron abrir y se les autorizó la apertura, pero esto significó un conflicto con la Seremi de Salud, que no estuvo de acuerdo con la medida que tomó el Consejo Comunal de Coronel, y ahí se iniciaron algunos sumarios que yo no sé en qué es lo que habrán quedado. Pero han habido acciones del comercio de Coronel que han sido proactivas y que se han encontrado con la resistencia de la autoridad sanitaria, que lo hace, nos imaginamos y así lo entendemos, precaviendo el buen común, el bien común. ¿Cómo se enfrentan ustedes a esta situación, para terminar la conversación, el señor Soto?
Miren, lo escuché un poquito, pero lo que hablábamos del líder, por ejemplo, a ellos cuando lo hubieron cosas, ¿cómo explicarle? Hubieron síntomas de COVID en el líder,
sí,
pero nunca lo cerraron.
Ah, nunca. ¿Hubo contagio, dice usted?
El contagio, claro, hubieron contagio. Entonces nunca lo cerraron. Entonces nosotros aquí en Coronel, que ahora hemos tenido un local con contagio, no.
¿Ninguno?
Ninguno, porque se daba a conocer al tiro. Nosotros trabajamos, gracias a Dios, directamente también con el Departamento de Salud de aquí de la comuna y con el municipio, donde ellos lo han ayudado bastante. Entonces, todo eso lo teníamos precaución de no tener que los comerciantes tuvieran contagio.
César, para ir terminando, ¿quedaron en algo con el gobernador? ¿Se van a reunir de nuevo? ¿Fijaron fecha?
Yo creo que con esto ya, con lo que está sucediendo en este momento, ya el gobernador va a tener que tomar una decisión y sentarse con nosotros a tomar una mesa de trabajo, porque como le digo, esto no va a parar hasta que el gobernador se siente con nosotros y trabajemos a lo que nosotros queremos.
Mire, yo tengo una duda, César Soto, presidente de la Cámara de Comercio de Coronel. Tengo varias, la verdad, pero me voy a dejar con una sola. ¿Por qué ustedes están conversando, o intentando hacerlo con el gobernador? Porque ocurre que el gobernador más bien tiene por misión el control del orden público. El asunto de ustedes pasa por una restricción de orden sanitario.
Sí.
Y de orden económico, por lo tanto es economía y es salud quienes deberían ser sus interlocutores para ver cómo encontrar una solución, porque aquí la alternativa que se plantea es abrir en circunstancias que la cuarentena dice que no se puede abrir, ¿verdad? Entonces ahí tendrá que salir una alternativa de parte de la Seremi de Salud en conjunto con la Seremi de Economía. Entonces, ¿por qué conversan con el gobernador y no con los representantes de las carteras que le señalamos?
Sí, mire, bueno, como yo explicaba, también hemos estado esperando respuesta del Departamento de Salud.
Oh, yeah.
Pero ellos también tienen que dar, lógicamente el gobernador tiene que dar también una solución, y yo sé que también Salud tiene que dar la última respuesta, y eso ojalá Dios quiera que hoy, jueves, den la solución.
Bueno, le agradecemos mucho, César Soto, presidente de la Cámara de Comercio de Coronel, por este contacto con Buena Costumbre, y sepa que aquí en este programa, que se escucha también ahí en Coronel, en la radio Patagual 1530M, también por RDI, tiene un canal de expresión a través del cual pueda plantear sus posturas. Nosotros siempre le vamos a atender, señor Soto.
Muchas gracias, César.
Gracias.
Que tengas buen día.
Igualmente, gracias.
Conversando aquí en Buena Costumbre con César Soto, presidente de la Cámara de Comercio de Coronel, dijo varias cosas, una de las cuales es que de las 3.000 patentes comerciales que hay en la comuna de Coronel, a lo menos 900 de ellas han dejado de ser pagadas, lo que evidentemente significa o es el síntoma de un problema mayor, que hay una cantidad importante de comercios que han cerrado, que ellos no dan más, que van a continuar con estas manifestaciones, como la que hoy día de nuevo se ha tomado el camino entre San Pedro de la Paz y Coronel, y que significa que estuvo cortado mucho menos tiempo que ayer, porque actuó el control de orden público de carabineros, se interrumpió el paso del biotren incluso hoy por la mañana, y escuchamos nosotros en vivo un llamado de uno de los dirigentes, o a través de una grabación de audio que nos mandaron a nuestro WhatsApp, llamando a reagruparse, porque ellos no van a soltar el camino. Ya lo ha dicho también el presidente de la Cámara de Comercio de Coronel, César Soto, estas manifestaciones no van a parar, aunque ellos tienen la esperanza de que hoy día sean oídos de nuevo por las autoridades. El punto aquí, mi estimada Karin, es ¿qué es lo que debe prevalecer? la cuestión sanitaria de la restricción de la cuarentena o la subsistencia de los comerciantes, o buscar un punto intermedio como el que nosotros hemos planteado en nuestra encuesta de hoy día, esta medición que les hemos propuesto a ustedes, que forman parte de la audiencia de Buena Costumbre, y que ahí la leemos.
Sí, dice, si la comuna en la que vives entra en cuarentena total, ¿qué debe ocurrir con el comercio detallista? A, debe cerrar; B, permanecer abierto; o C, debe abrir solo el que venda alimentos.
Fíjate que la respuesta se divide de la siguiente manera: debe cerrar un 27%, debe abrir solo el que venda alimentos un 36%, y el 36% también dice que el comercio detallista, es decir, aquel que hoy día está protestando en Coronel, debe permanecer abierto. Esa es la opinión de Buena Costumbre, y por eso es una buena costumbre preguntar, porque así uno se va enterando de lo que piensan las personas.
Yo creo que es justo, aparte, además, porque si están los supermercados, el mall abierto, es justo para ellos.
Lo que pasa es que hay que establecer algunos criterios de fiscalización. Fíjate que ayer conversábamos con auditores que incluso nos escribían, como lo están haciendo ahora en el Facebook Live de sabes.cl, que sostenían que la autoridad sanitaria no está dedicada a la fiscalización del comercio detallista.
¿En qué está?
Yo no lo sé. Y ahora es una percepción que tiene este auditor, que es Enrique Soto.
No se ven, a lo mejor. Yo por lo menos he andado en el centro temprano, uh-huh, y anda mucha gente en la mañana, igual de repente hay días en que se ve más gente y no se ve mucha fiscalización.
Lo que pasa es que la fiscalización de los inspectores de la autoridad sanitaria también tiene un rol educativo, tiene un rol de fiscalización, porque usted, si tiene un comercio de cualquier naturaleza, tiene una cantidad cierta de metros cuadrados, y al interior de estos metros cuadrados tienen que caber una cierta cantidad de personas, y no más. Y eso no es lo que se ve, no en todos los comercios. Entonces, claro, si hay una intención de establecer una nueva forma de cuarentena en donde el comercio detallista se le permita trabajar, hay que ser súper rigurosos, primero en, uno podría decir, en la asignación de turnos, en día de atención por rubro, ¿cierto?
Claro.
Y al mismo tiempo con las normas que deben regir para cada uno de estos comercios.
O como decía César, ellos estuvieron trabajando desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Horario restringido, por ejemplo.
Claro.
Pero uno dice, mira, las librerías abrirán tal día, entre tal hora, da la impresión de que esto, así como está ocurriendo, de manera tan parcial, en donde el comercio detallista cerrado, los supermercados abiertos. Los supermercados venden de todo, Karin. Venden de todo, venden librería, silla, artículos de escritorio, elementos para los autos, línea blanca, electrónica. No solo es un expendio de alimentos, venden además alcohol, las botillerías están cerradas.
Sí.
Entonces, claro, la gente dice, ¿cómo es esto? Y las dudas que se han planteado también, por ejemplo, las vinculadas con los aforos. Ayer lo planteaba Christopher Espinosa, la reserva en Onguien, aforo máximo, incluso con previa reserva,
sí,
a través de línea, 50 personas. Mall Plaza del Trébol, aforo 5.000 personas. Uno es un espacio abierto, el otro es un espacio cerrado. Entonces, como diría el gran filósofo Pepo, a través de su personaje Condorito, exijo una explicación. ¿Tenemos algo que contar?
Leamos algunos comentarios,
bueno.
Claudia Aguayo, voy a empezar por el de Omar Monsalves, que dice, buen día, deberían tener abierto y hacerlo igual que las grandes cadenas, supermercados, ferreterías y otros, pidiendo salvoconducto y más fiscalización, sería muy bueno para todos.
¿Ve?
También Claudia Aguayo se refiere al tema del Sename, dice, lamento la falta de protocolo y respeto con respecto a la situación ocurrida en el hogar de menores. Cabe señalar que la gran falta de amor que padecen esos niños,
sí, pues,
sin mencionar tan vulnerables que son. Me pregunto con mucho respeto, ¿quiénes son los que están a cargo de esos niños? Tremendo daño han hecho a todos ellos. Todo debe cambiar sí o sí.
Ya pues, vamos a hacer un breve alto con los avisadores de Buena Costumbre, y cuando retornemos vamos a hablar del otro tema que nos convoca desde hace tanto tiempo: la pandemia. Vamos a estar con Ana María Moraga, médica, cirujana, epidemióloga, jefa de la carrera de medicina de la UDEC, representante en ICOBI Chile, que es esta plataforma que está integrada por la UDEC junto con la Chile y también con la Católica. Sigue con nosotros. Aquí estamos en Buena Costumbre, la buena costumbre de hablar de nuestros temas a un minuto de las 8 de la mañana.
Todos estamos más digitales, por eso en www.esbio.cl está a tu disposición todos los días, las 24 horas, nuestra sección de pago en línea con los más conocidos sistemas de pago del país para cancelar tu cuenta de Esbio de manera fácil, rápida y segura. Esbio, soy tu agua siempre.
Próximamente por la televisión abierta, por Canal 9 Bio Bio Televisión, estará el programa Líderes en Pandemia que conduce el abogado Renberto Valdés. Ahí hay personajes que han sabido enfrentar esta pandemia, que están dando la pelea, como muchos de ustedes, y que Renberto Valdés va a llevar a la pantalla grande de Canal 9 Bio Bio Televisión en el programa Líderes en Pandemia. Renberto Valdés, abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas. Con las cerraduras digitales VOC, abre la puerta solo con una clave o con tu huella digital. Con cerraduras digitales VOC, manda códigos de acceso temporal a distancia para que nunca más dejes a alguien puertas afuera. Todo es mucho más seguro. Agenda una inspección gratuita de tu puerta en www.voc.cl o llama por teléfono al 41-269-7876. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
Escuchas RDI FM y AM desde las 7 a las 9 de la mañana en Buena Costumbre. Para empezar el día informado.
Oh, mira, se ve mucho humo saliendo de eso.
¡Rápido! Llámala a CONAF al 130, pero al tiro.
Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Si ves que hay humo en un bosque o cerro, llama al 130 de CONAF o a los números de emergencia de bomberos, carabineros o PDI. Los incendios forestales generan graves daños. Infórmate más en conaf.cl.
Yo también soy forestín.
Este es un mensaje de CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus?
Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena.
Hazlo por ti y por todos.
Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Este 29 de noviembre tenemos elecciones primarias de gobernadores regionales en todo el país y de alcaldes en 36 comunas. Recuerda que debes ir con tu mascarilla, alcohol gel, lápiz pasta azul y tu cédula de identidad o pasaporte, que pueden estar vencidos hasta en 12 meses. Conoce todos los detalles en primarias.cervel.cl. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile.
Esta pandemia nos ha hecho cambiar nuestras rutinas de trabajo. Demandamos muchas más horas frente a nuestros computadores o teléfonos celulares. Por esto en Hammersley seguimos atendiendo para darte soluciones visuales. Lentes especiales con filtro azul, lentes especiales para esa presbicia que se nos vino de repente. Teníamos que adaptarnos al cambio, estamos obligados. Visítanos en Caupolicán 527 y en Cochrane 635 Concepción. Óptica Hammersley, más de 145 años, nos obligan a estar presentes. Soy George Hammersley.
RDI FM y RDI AM le indican la hora exacta.
8 de la mañana, 3 minutos.
Cuidémonos juntos. RDI FM y RDI AM, las radios de la primavera.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, soy tu agua siempre. Renberto Valdés, abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas y cerraduras digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Aquí estamos con el resumen de las noticias que hay que conocer para empezar el día informados, porque es una buena costumbre. Hoy jueves 19 de noviembre, edición número 135 de Buena Costumbre, que comenzó con la nueva toma de la ruta entre Coronel y San Pedro de la Paz por comerciantes de Coronel que protestan por los efectos que han tenido en sus economías la cuarentena, que les ha obligado a mantener sus locales cerrados desde el 11 de septiembre. El camino fue despejado hace algunos minutos por carabineros de control de orden público, pero los manifestantes se reagrupan e insisten que volverán a tomarse la carretera.
Dos menores de edad fueron heridos a bala en medio de un procedimiento de carabineros al interior del hogar Carlos Macera, dependiente del Sename en Talcahuano.
Se trata de un adolescente de 17 años y un niño de 14 que debieron ser trasladados al hospital Las Higueras, donde se encuentran sin riesgo vital, aunque uno de ellos habría sido operado durante la noche.
La Fiscalía instruyó a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI investigar los hechos y determinar la causa de las heridas de los menores y de al menos tres carabineros.
La defensora de la niñez, Patricia Muñoz, dijo que lo sucedido es la expresión de la violencia estatal ejercida por quienes, debiendo proteger a niños y niñas, los atacan de manera indebida e injustificada.
Carabineros aseguró que entregará los antecedentes al tiempo que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, le pidió al general director de Carabineros, Mario Rosas, una investigación sumaria.
La Comisión de Constitución del Senado despachó para su votación en sala el proyecto que permite un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales.
La comisión introdujo una indicación en cuya virtud se disminuye el plazo de pago a 15 días hábiles contados desde que es pedido el retiro, así como otra que permite el cobro de pensiones alimenticias adeudadas con cargo a los fondos cobrados.
El gobierno, por su parte, ingresó al Senado con trámite de discusión inmediata su proyecto de retiro de fondo de pensiones con devolución obligatoria y límite de retiro de 2.800.000 pesos.
Un muerto y 170 casos nuevos de coronavirus registró la región del Biobío. Desde el inicio de la pandemia, el virus ha quitado la vida a 556 personas.
Concepción sigue siendo la comuna que presenta mayor cantidad de contagios activos con 222, seguida por Los Ángeles con 207 y Talcahuano con 173 casos activos.
Alta convocatoria tuvo la marcha de funcionarios de la salud por el centro de Concepción en el marco del paro de la atención primaria que la Confusan mantendrá hasta hoy en rechazo al presupuesto 2021.
A punto de colapsar está el puente Perales de Talcahuano luego que ayer fuera impactado por la carga de un camión. Los severos daños en su estructura obligaron al cierre del viaducto, por lo que el tránsito vehicular quedó suspendido, dejando como ruta alternativa la calle Jaime Repullo.
Locatarios de la Galería Alessandri de Concepción se manifestaron con pancartas en la Plaza de la Independencia, exigiendo al Seremi de Bienes Nacionales mayor plazo para presentar su proyecto de remodelación que incluye un edificio de 23 pisos.
Dirigentes del tradicional mercado del comercio detallista penquista aseguran que no entregaron los antecedentes dentro del plazo por demoras de la propia repartición de gobierno. El Seremi Sebastián Abudoj rechazó el argumento, así como la petición.
Investigan el presunto ataque incendiario contra la capilla católica Santa Lucía, que resultó destruida en el sector Pichihuillinco de Contulmo.
A 48 horas que dejara la ventilación mecánica, el senador Alejandro Navarro ha presentado una leve mejoría tras ser intervenido quirúrgicamente en el hospital Las Higueras de Talcahuano hace una semana.
El Consejo de Defensa del Estado amplió la querella contra Anita María Pinochet, esposa del excomandante del jefe del ejército Juan Miguel Fuente Alba, por el delito de lavado de activos. A ambos se les acusa de incrementar su patrimonio en más de 280% en 7 años.
Por 27 votos a favor y 18 en contra, el Senado fijó en 3/5 el quórum para aprobar la reforma que reserva escaños reservados para pueblos originarios y personas con discapacidad en la Convención Constitucional.
La farmacéutica Pfizer anunció que su vacuna contra el coronavirus tiene una eficacia del 95%, por lo que solicitará la autorización de emergencia para que pueda aplicarse en Estados Unidos.
En el fútbol, Coquimbo Unido derrotó al puntero Universidad Católica por 2-1 y abre la puerta para que Unión Española alcance a los cruzados si es que hoy derrota a Wanderers.
Unión La Calera se impuso en la agonía del partido a Universidad de Chile por 1-0. Tras el pitazo final hubo empujones e insultos entre jugadores.
En otros resultados, Curicó Unido igualó 2 tantos con la Universidad de Concepción, mientras que Cobresal cayó ante La Serena por 2-1, resultado que de paso deja a Colo-Colo al fondo de la tabla de posiciones.
De lunes a viernes desde las 7, voces autorizadas hablan de nuestros temas. Es buena costumbre, cada mañana desde las 7.
Estamos ya a las 8 de la mañana con 9 minutos, atentos a la evolución de esta manifestación que ha mantenido el tránsito cortado en la ruta entre Concepción y Coronel, que ya está fluyendo con lentitud, pero fluye, porque actuó Carabineros, disolvió la manifestación, a pesar que algunos de los manifestantes, como escuchamos hace un rato, por un audio que nos mandaron auditores a través del WhatsApp, se están reagrupando y la intención de ellos es continuar con esta manifestación para lograr, según lo que dicen, que las autoridades de gobierno les escuchen. Recuerden que nuestro WhatsApp, que está disponible para todos, es el +569 6489-6709. Ahí está, ustedes lo pueden usar como quieran, para mandarnos audios, para mandarnos mensajes de texto, para llamarnos por teléfono, también pueden salir al aire. Está disponible, hagan de esto también una buena costumbre. ¿Qué es lo que mira usted tan concentrada
está
ahí en
viendo,
su telefonillo?
La ruta 160, porque está aparece acá en Twitter.
¿Ya? ¿Y qué sí. aparece?
No, pero aparece, mira, hace 48 minutos el sector Parque Alessandri, Carabineros procederá en contra de manifestantes para rehabilitar el tránsito.
Eso ya procedió hace, ya.
Sí, ya sucedió.
Ya, pues vamos entonces.
Hasta ahora no hay nada nuevo.
Nada nuevo bajo el
sol. Sí, pero por lo menos ya está habilitado el tránsito en la ruta 160.
¿Qué estará pasando en el puente Perales? Si tú que nos escuchas por ahí, estás sintonizando el 88.5 de RDI FM, mándanos un WhatsApp. Cuéntanos lo que pasa también en el puente Perales, donde ayer un camión que iba con una máquina arriba dijo, no, si pasamos por aquí, no pasaron. Y la verdad que dejaron a este viejo puente Perales agonizando. Tanto es así que está suspendido el tránsito tanto por arriba del puente como por debajo, lo que obliga a una serie de desvíos con todas las demoras y las molestias que eso conlleva, y esto puede tomar tiempo, ¿eh? Así es que hay que armarse de paciencia. Tenemos a nuestra próxima invitada.
Sí, está conectada ya.
Se trata de Ana María Moraga, quien con una gentileza reconocible y agradecible está con nosotros una vez más. Doctora Moraga, muy buenos días.
Muy buenos días, Karin y Álvaro.
Hola, Ana María, buenos días.
¿Cómo está la vida, Ana María? ¿Mucho trabajo?
Bueno, afortunadamente esta semana la Universidad de Concepción tiene una semana de receso.
Ya.
Durante este segundo semestre los alumnos y los académicos y los administrativos tenemos 3 semanas de receso que son muy bienvenidas y necesarias. Así es que ha disminuido mi carga laboral.
Lo que no es lo que no disminuye es la carga de contagio.
La carga de coronavirus. Sí. Eso no disminuye.
Bueno, ¿cuál es la situación actual aquí en la región del Biobío, doctora Moraga? Hay, bueno, ustedes analizan los datos, uh-huh. ¿verdad? Y a partir de los datos los sistematizan, entregan información, y en ICOVI Chile tienen ahí un mapa de calor, podríamos llamar, en donde advierten ¿cuáles indicadores están buenos y cuáles están malos? Si nos pudieras hacer un resumen de aquello.
Así es. La región del Biobío, en esta área que nosotros en ICOVID llamamos dinámica de contagios, que tiene que ver con este indicador R, que es a cuántos contagia un caso, y por otro lado, un indicador de carga, que es cuántos casos nuevos vamos teniendo día a día. Esos dos indicadores han permanecido en rojo en los últimos meses, pero desde la semana pasada, la verdad es que estamos en una situación crítica muy, muy rojo, tendríamos que decir un rojo muy intenso, y lo que en el fondo estos colores quieren decir es un mensaje a tomar decisiones, en que algo hay que hacer. Y fíjense ustedes que el martes de la semana pasada, el martes 10 de noviembre, ha sido el día en que durante todo el periodo de pandemia hemos tenido la mayor carga de casos nuevos diarios a nivel regional.
¿Qué significa eso de la mayor carga, doctora? Si lo pudieras repetir para que nos quede a todos claros.
Muy bien, esto quiere decir que ha sido el día en que hay más casos nuevos por 1,000 habitantes. Okay. Durante todo el periodo de pandemia, desde marzo a la fecha. El martes 10 de noviembre fue el día en que más casos nuevos hubo por 1,000 habitantes a nivel regional.
Ana María, recién mencionaste de que hay que tomar medidas. ¿Qué medidas tienen que hacer o deben ser? ¿Qué es lo que recomiendan ustedes ante estas altas cifras de contagios diarios?
A ver, cuando uno compara la situación actual con la situación que vivíamos a fines de agosto, cuando se declaró cuarentena, la verdad es que estamos en estos indicadores de contagio, el R y la carga, estamos bastante parecidos, ¿sí? Quizás un poco peor. Sin embargo, ya sabemos que la efectividad de esta medida cuarentena, y yo se los he comentado en conversaciones anteriores, no es la esperada en la población de la provincia de Concepción, de la región del Biobío en general, ¿sí? Ya escuchábamos más temprano, ustedes nos contaban esta noticia de lo que está pasando en la ruta Concepción-Coronel, y eso es un reflejo, ¿no?, de las consecuencias que tiene una medida tan drástica como una cuarentena para la vida social y económica. Si bien es cierto, una cuarentena no se toma pensando fundamentalmente en eso, sino que en la situación sanitaria, nosotros creemos, y yo creo también, que son otras las medidas que se necesitan tomar. No declarar cuarentena, la cuarentena no es la solución mágica para disminuir los contagios.
¿Sí, no?
La medida que más necesitamos es mejorar la estrategia de trazabilidad, pero luego poder mejorar también la fiscalización de los casos y los contactos que cumplan su aislamiento y cuarentena respectiva. Yo creo que ahí estamos aún flaqueando, ¿sí?
¿Y cómo se podría mejorar la trazabilidad, doctora?
La trazabilidad quiere decir en poder identificar lo más temprano posible a los contactos de los casos. Uh-huh. Eso es, en definitiva y en palabras simples, la trazabilidad. Poder identificar los contactos de los casos positivos, ¿cierto? Poder llegar a ellos y decirles, usted es un contacto estrecho y necesita quedarse en cuarentenado durante 14 días, y que esa cuarentena de 14 días sea efectiva, sea real. Esto no es fácil. Yo creo que todos tenemos conocidos o conocidas que han tenido que hacer aislamiento o cuarentenas en las casas, y se nos ha hecho evidente que no es fácil aislar a alguien o en cuarentenar a alguien al interior de una vivienda, con otras personas ahí, ¿no? Por eso está la solución de las residencias sanitarias, que es una medida entonces que se debiera reforzar para poder llevar ahí a todas las personas que lo necesitan. Creo que es algo que debiéramos aumentar como población, debiéramos adherir más a usar las residencias sanitarias. Eso es lo que yo creo, porque en teoría, si nosotros mantenemos encerraditos a los contactos de los positivos, esos contactos que probablemente se van a transformar en casos, un porcentaje importante, no van a contagiar a nadie más, porque los vamos a encerrar antes que se transformen en casos sintomáticos. Y esa es la forma de cortar la cadena de transmisión. Eso no lo logra necesariamente la cuarentena. La cuarentena lo que pretende es reducir la movilidad de la población, que la gente se quede más encerrada en general, ¿sí? Pero no tenemos certeza de si estos contactos efectivamente se quedan en cuarentenados. No tenemos certeza. La única forma de mejorar eso es tener una mejor fiscalización.
Claro, el problema es que las señales que se dan en ese sentido son contradictorias, doctora Moraga, porque nosotros vemos las movilizaciones de la Confusam, las declaraciones de los municipios, Porque al principio los municipios fueron, digámoslo, dejados de lado en la trazabilidad, y finalmente cuando estaba la pandemia en su pic, fundamentalmente en Santiago, ahí se les entregó a los municipios la responsabilidad de hacer esta trazabilidad. Pero ahora los equipos están agotados y además están sumidos en la incertidumbre, doctora Moraga, porque no saben si el gobierno va a mantener el subsidio adicional que ha permitido la contratación de más equipos. Entonces es una cosa muy extraña todo esto que pasa.
Doctora, ¿qué opinión usted tiene respecto al plan que se, este plan paso a paso que se está implementando? Porque al parecer está más enfocado, hecho como siempre, en Santiago y no pensado en regiones. Porque, por ejemplo, hace poco acá se empezaron a abrir los espacios al aire libre. Y han aumentado los casos. Puede ser que incluso hoy día retrocedamos a cuarentena total. Puede ser, no se sabe. Entonces es como que, ¿por qué abren espacios libres si los casos han aumentado? O sea, me imagino, para mí es súper bueno que abran espacios libres, porque no, uno no está encerrado como en un supermercado. Pero dale, ahí queda la duda de que si está hecho pensado solamente en Santiago y no en regiones, porque en regiones estamos en otra, estamos viendo otra realidad que la que tiene Santiago ahora.
Karin, tienes absolutamente toda la razón en que cada región vive una situación muy distinta a la de la región metropolitana. Cada región, no solamente la del Biobío. Los Lagos, por ejemplo, están en una situación muy crítica, muy crítica. Y también hay apertura de espacios. Entonces, el mensaje que se entrega a la población es muy errático, es confuso. Abren espacios, por lo tanto estamos mejor, ¿cierto? Uno puede entender. Entonces, por Dios, cómo ha aumentado la... las actividades sociales al interior de viviendas, acá, por lo que uno ve, escucha, ¿no?, de sus cercanos. Y eso, sin duda, es un arma de doble filo. La verdad es que el plan paso a paso ha ido mejorando en la construcción de indicadores. Yo creo que ICOVID ha contribuido a eso también. El problema no es el plan. El problema es dónde se toman las decisiones. Y las decisiones se siguen tomando en la región metropolitana. Las decisiones que competen o que tienen que ver, ¿cierto?, con lo que va ocurriendo en nuestras regiones. Yo creo que ese es el problema, no el plan. No es un mal plan, ha ido mejorando, sin duda, pero las decisiones se siguen tomando en la región metropolitana. Tanto así que hoy, teniendo todos los indicadores a la vista, yo no sé si van a declarar cuarentena o no. Porque la verdad es que no tengo claridad aún de qué es lo que verdaderamente se mira para tomar esa decisión. Nuestro Seremi de Salud probablemente tampoco lo sabe.
O sea, tú dices, doctora Moraga, que definitivamente lo que a uno le dicen, bueno, el Seremi ha sido bastante franco, él dice que le piden su opinión porque la decisión la toma en Santiago. Incluso hay quienes sostienen que las decisiones de esta naturaleza las toma el presidente. Sin embargo, el otro día, yo no te quiero meter en asuntos de política en realidad, pero está todo concatenado. El propio ex ministro de Salud, cuando le estaban en la querella que han presentado, él declaraba fiscalía y decía que él tampoco se metía mucho, ¿no?, que él instruía. Entonces, al final uno no tiene idea de quién toma estas decisiones que afectan tanto la vida de las personas,
¿no? Sí, bueno, tampoco nosotros, o yo, hablo por mí, tengo la certeza absoluta. Lo que sí sé, por ejemplo, es que el consejo técnico integrado por profesionales de primera línea, fantásticos epidemiólogos y epidemiólogas, tampoco es tan consultado como debiera ser en una situación de crisis de pandemia. Y que el ministro de Salud, al parecer, también es informado solamente de estas decisiones. Al parecer, efectivamente, las decisiones de cuarentena se toman en la Moneda por las máximas autoridades. El problema, sea por quien sea en la Moneda, es que no es tomado a nivel local. Y una decisión tan importante se tiene que tomar a nivel local, porque aquí es donde nosotros sabemos cómo se mueve la población entre distintas comunas, cuáles son los efectos que va a tener en un sector y en otro. Me parece que la descentralización debiera funcionar en esto también.
Claro, lo que pasa,
así es que desconozco qué información irá a entregar el ministro hoy respecto a nuestra situación comunal de nuestras comunas, ¿cierto? Pero sí sé, y nos queda muy claro, viendo la información del ICOVID, en que se tienen que tomar medidas urgentes. Y claro que es extraño que no se aseguren en estos momentos los recursos para la trazabilidad en atención primaria. Me parece que eso es lo más importante que se debiera hacer respecto a la pandemia.
Lo que pasa, doctora, claro, y eso es un hecho de la causa, es una de las motivaciones de la paralización de la CONFUSAM y la incertidumbre que hay en los equipos de la salud primaria, algunos de ellos reforzados, es que no saben si van a continuar o no. Porque
el cansancio, muy bien Álvaro, lo comentabas también hace unos minutos atrás, el cansancio de los equipos. Son personas, son seres humanos igual que nosotros que han estado sometidos a una presión inmensa, con una población a veces que está también estresada, no han recibido siempre el mejor trato. Entonces tenemos equipos de salud agotados, llevan varios meses en esta situación. A mí la verdad es que me preocupan, yo les saco el sombrero a quienes están ahí, y creo que necesitan todo el apoyo, tanto de la población como de las autoridades, en asegurar ese recurso. Es la forma en que se sale de una crisis sanitaria como esta, residencias sanitarias, y en eso nosotros mismos como ciudadanos tenemos que adherir a esa posibilidad, todos nosotros, y por otro lado, mayor fiscalización en las actividades de trazabilidad.
Claro, el problema,
creo,
doctora,
que eso es mejor que la cuarentena, es mi opinión.
Sí, el problema, doctora, es que estas acciones no mejoran de un día para otro. Mejorar la trazabilidad requiere de certeza, requiere de recursos, requiere de equipos preparados, de planificación, y la verdad es que uno no tiene conocimiento de que eso esté efectivamente ocurriendo. A mí me parece que la discusión está centrada en otros aspectos.
La verdad es que los equipos están preparados, los equipos saben lo que tienen que hacer. El problema es de recursos, no alcanzan.
Así es, pues.
No alcanzan. Y si pensamos que cada vez tenemos más casos que ir a trazar, hay más contactos que ir a ubicar. O sea, esto es un trabajo que va en aumento. Sumemos a eso las otras funciones que tienen que hacer desde atención primaria, ¿no? Y que nos ha quedado súper claro qué pasa con los crónicos y todos los programas que tienen que ver con el trabajo habitual de atención primaria. O sea, ahí hay muchísimo trabajo.
Doctora, quiero hacerte una última pregunta. Queremos hacer la última pregunta, que es como la del millón. Ustedes, ICOVID Chile, esta plataforma que integran científicos de la Universidad de Concepción, de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, que entregan información que está disponible, que cualquiera la puede revisar en icovidchile.cl, ¿han sido consultados hoy, ayer, antes de ayer, en la última semana? ¿Les han preguntado a ustedes de parte del gobierno regional o central qué es lo que harían, por ejemplo, con las comunas del Gran Concepción para frenar el avance de la pandemia, esta curva ascendente de contagios, en todos los indicadores que tú has reseñado en esta entrevista?
No, porque no es el rol del equipo ICOVID. Nosotros no somos un equipo asesor de las autoridades sanitarias. Nosotros somos un equipo que elabora indicadores clave. Y esos indicadores sí son mirados y observados por las autoridades sanitarias, al menos a nivel central, a nosotros nos consta. Todos los indicadores se discuten con los equipos de epidemiología del Ministerio de Salud, eso es cierto. Sin embargo, no es, insisto, el rol de este equipo discutir las decisiones técnicas. Está el comité asesor para eso.
Y el comité asesor, nos decías hace un rato, que tampoco tienes la certeza de que esté siendo puntualmente consultado en esta situación crítica.
Exactamente. El mismo ministro Mañalich lo reconoció, yo espero que eso haya cambiado. Este equipo era consultado una vez o a la semana o cada dos semanas.
Ana María Moraga, médica cirujana, epidemióloga, jefa de la carrera de medicina de la UDEC y representante de esta universidad en ICOVID Chile, junto a otros especialistas de la Chile y la Católica. Una vez más, muchas gracias por el contacto.
Gracias, María.
Que tengan buenos días, Karen.
También nos estamos viendo más adelante también. Sí. Siempre la vamos a tener, Ana.
En todo caso, para serte franco, doctora Moraga, quedamos súper preocupados.
Sí, sí.
Esa es la verdad.
Sí, sí, hay que hacer algo. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Yo creo que la que ustedes tienen de informar también la cumplen, ¿no? Pero cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y hay que asumirla. Eso es lo que hay que hacer.
Un abrazo, ¿cierto? Doctora.
Que un abrazo igualmente. Gracias, para ustedes. Hasta la próxima.
Ana María Moraga. Mejorar la trazabilidad, mejorar el aislamiento, identificar lo más temprano posible. Esas son las recomendaciones que nos ha hecho ella para salir adelante en este difícil trance.
Los ella auditores dice, también nos escriben, dale. Voy a leer acá Carmen Gloria Burdiles, dice, toda la razón a Anita María Moraga, dice, y también la implementación de medidas para respetar los aforos en el comercio y centro de Concepción. Se pueden hacer muchas cosas al respecto, instalar barreras para evitar aglomeraciones, etcétera.
Tiene todo. Carmen Gloria Burdiles, un gran abrazo para ti. Bueno, vamos a insistir, la doctora Ana María Moraga, que...
También opina de que las cuarentenas no son efectivas.
O sea, ella dice que no, en realidad, o sea... Siempre lo dijo aquí en este programa.
Freddy, ¿te acuerdas? Así Freddy, no. Freddy, ¿con quién hablábamos? Sí, pues. También.
Y ahí sí que definitivamente lo que está tratando de hacer el gobierno es la inmunidad de rebaño, ¿no? O sea, sálvense, claro, quien pueda.
Sí.
La doctora dijo, las cuarentenas sirven si es que son bien implementadas. Y cuando no lo son, no sirven y pasa lo que está pasando. Ella dice, mejorar la trazabilidad, mejorar el aislamiento, identificar lo más rápido posible, es lo que hay que hacer ahora. Ahora vamos a hacer un breve alto y cuando estemos de vuelta hablaremos con nuestros estelares.
Enrique ya está listo.
Lo vemos ahí por interno de Skype. También lo está el diputado Sergio Bobadilla. Volvemos enseguida.
¿Sabías que con las cerraduras digitales VOOC no tendrás que usar nunca más las llaves? Escuchaste bien. Ahora puedes abrir la puerta de tu casa u oficina con tu huella, código o con tu smartphone. Además, recibe notificaciones y envía códigos de acceso temporal a distancia para que nunca más dejes a alguien puertas afuera. ¿Y para qué decir? Estarás mucho más seguro que con tu cerradura actual. ¿Qué esperas? Con VOOC, controla la seguridad de tu hogar u oficina desde la palma de tu mano. Y definitivamente, olvídate de las llaves. Agenda gratis una evaluación técnica en www.voc.cl o llámanos al 269-7876. 269-7876. VOOC. Be smart.
¿Quién está ocupando internet? Necesito hacer un Zoom.
Es la Cami, está subiendo historia.
Ya la subí.
Te apuesto que eres tú.
El futuro influencer.
¿No será la abuela?
¿Cómo va a ser mi mamá?
¿En qué está, mamá?
Estoy bajando una app. Pesa caleta, sí. ¡Chu! ¡Como un guía!
Hoy todos estamos más digitales que nunca. Te recordamos que en www.esdio.cl está a tu disposición 24/7 nuestra sección de pago en línea, así como los más conocidos sistemas de pago del país para pagar tu cuenta Esdio de manera fácil, rápida y segura. Esdio, soy tu agua siempre.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbio, soy tu agua siempre. Remberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas y cerraduras digitales VOOC. Usar las llaves es cosa del pasado. ¿Cómo va a estar el tiempo? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles y la Ciudad FM de Lebu.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concepción, según la Dirección Meteorológica de Chile, para hoy jueves 19, para esta mañana se pronostica cubierto, para la tarde nublado y para la noche nublado, variando a cubierto con una máxima probable de 15 grados.
23 grados se anuncia como temperatura máxima para la ciudad de Los Ángeles. El pronóstico indica esta mañana despejado, por la tarde nublado y por la noche nublado, variando a cubierto.
Para Lebu se pronostica una máxima de 15 grados y para esta mañana el pronóstico indica cubierto, para la tarde nublado y para la noche nublado, variando a cubierto.
Mm.
Distintas visiones, confrontación de ideas, debate. Son las opiniones de Sergio Bobadilla y Enrique Inostroza, los estelares de Buena Costumbre, por radios RDI FM y AM del Gran Concepción, sur de Los Ángeles, Patagual de Coronel y Lota, la ciudad de Lebu y el Facebook Live de Sabes.cl.
Bueno, vamos a ir de inmediato con nuestros estelares, pero antes vamos a actualizar la información de esto que ha pasado en la ruta 160 con el nuevo corte de ruta. Estamos en comunicación con José Campos, quien es dirigente de la Cámara de Comercio de Lota. José, buenos días.
Buenos días.
Hola José, buenos días.
Gracias por atender el llamado de Buena Costumbre de RDI Sabes.cl. ¿Cuál es la condición en este minuto? Ustedes ya han dejado la toma del camino, ¿verdad?
Claro, ya la manifestación acaba de terminar aproximadamente unos 25 minutos atrás, en el cual tenemos 3 detenidos y ahora estamos acá en la comisaría de Lagunilla tratando de rescatar a nuestros compañeros.
Ya, ellos fueron detenidos por desórdenes, nos imaginamos.
Claro, desórdenes y 2 por no salvoconducto.
Ya, José Campos, ¿cuáles son los pasos que ustedes tienen programados para las próximas horas luego de esta este segundo día de manifestación?
Nosotros vamos a seguir con esta manifestación hasta que el gobierno los dé una solución y saquen la cuarentena en Coronel y Lota. Nosotros no vamos a decaer, nosotros vamos a seguir con las manifestaciones.
Te agradecemos mucho el contacto, José Campos, dirigente de la Cámara de Comercio de Lota. También auditor de Patagual 1530M de Coronel y Lota. Muchas
acá
gracias.
Acá estamos, José, con la dirigenta igual del gremio de la feria.
¿Ya? ¿La tienes ahí,
sí,
tú?
Se la paso para que converse con ella igual.
Bueno, muchas gracias. ¿Aló?
¿Don Patricio?
¿Con quién estamos hablando? ¿Aló?
Con Paola Buenchumán. ¿Con quién es?
Paola. Hola, Paola.
Ah, ya.
Nosotros estamos hablando con Buena Costumbre, Álvaro y Karin. ¿Cuál es la condición en la que ustedes se encuentran en la Feria de Lota, Paola?
No te escucho bien, pero...
Te preguntaba,
bueno,
que, ¿en qué condición se encuentran?
De la Unilla,
sí.
Tratando, cierto, de que puedan liberar, cierto, a unos colegas que tomaron detenidos.
Sí. Paola, ¿y ustedes en el laboral, cómo se encuentra la Feria de Lota?
Bueno, miren, nosotros estamos trabajando lo que es comida, pero hay muchos locales que están cerrados. Muchos.
¿Cuánto?
Y por aquellos locales cerrados somos los que estamos peleando, porque muchos de ellos son personas adultas, no se ha recibido ayuda en forma económica, muchos de ellos arriendan y no entienden algunos la situación en la que se está viviendo como comerciantes. Porque un arriendo no cuesta 100.000 pesos, un arriendo cuesta arriba de 200.000 pesos, 200, 300, 400.000 pesos. Yo creo y entiendo de que esto no, para todo a nivel nacional, internacional, nadie esperaba esta pandemia, pero también el gobierno debe llegar a algún acuerdo, nosotros como feriantes, y nosotros igual necesitamos trabajar.
Muchas gracias, Paola.
Así que igual estamos preocupados porque no todos reciben el 10%, no todos reciben bono. Y los que tienen un sueldo fijo, le es re fácil decir quédense en casa, le es re fácil decir ya quédense ahí tranquilito, pero cuando no tenés un sueldo mensual, no te queda otra que salir a trabajar.
Claro. Te agradecemos el contacto,
Paola. Y por
eso
estamos manifestándolo.
Sí, yo entiendo perfectamente la situación, ya nos ha quedado claro en la condición en la que se encuentran y estamos disponibles. Muchas gracias por atender nuestro llamado.
Gracias.
Ok, que estén bien, hasta luego, gracias.
Hasta luego. Ahí estaba el testimonio de 2 dirigentes, Paola de la Feria de Lota, el tradicional mercado de la ex comuna minera, y también José Campos de la Cámara de Comercio de Lota. Está la manifestación terminada y están ahí a la espera de ver qué pasó con la gente que han detenido el personal de COP que disolvió esta manifestación. Estamos a 23 minutos de las 9 de la mañana, vienen enseguida nuestros estelares.
Distintas visiones, confrontación de ideas, debate. Son las opiniones de Sergio Bobadilla y Enrique Inostroza, los estelares de Buena Costumbre, por radios RDI FM y AM del Gran Concepción, sur de Los Ángeles, Patagual de Coronel y Lota, la ciudad de Lebu y el Facebook Live de Sabes.cl.
Bueno, con fanfarria presentamos a nuestros estelares. Hace rato que veíamos a Enrique Nostroza. Hola Enrique, buenos días.
Buenos días,
hola,
Álvaro,
Enrique,
Karin.
Días.
Hola Sergio, buenos días.
Hola Álvaro, hola Karin.
Sergio,
buenos días.
¿Cómo están?
Escuchando, me imagino, lo que estábamos transmitiendo, hemos ocupado parte del espacio que corresponde a nuestros estelares, pero la noticia manda y hay una situación que es muy dramática y que además nos pone a la autoridad política, la que tiene que tomar las decisiones, junto con la autoridad sanitaria, en un camino muy difícil de resolver. Por lo tanto, vamos a ocupar el tiempo en conocer la opinión que ustedes tienen respecto de este problema, que hemos nosotros descrito de la mejor forma posible. Por un lado, la manifestación de los comerciantes de Coronel y Lota, de la Cámara de Comercio de Coronel, de la Cámara de Comercio de Lota, de los feriantes de Coronel y Lota, de la Feria de Lota, tan tradicional, cierto diputado, allá en Lota, que están también muy fregados. Por otro lado, hemos conversado con la doctora Ana María Moraga, que pertenece a esta plataforma ICOVID Chile, que entrega información, que sistematiza datos junto a la Chile y la Católica, que ha dicho que, de acuerdo a su criterio, como se han implementado las cuarentenas aquí en el Chile, no es la medida que debiera decretarse, a pesar que todo parece indicar que para allá va la micro. Ella habla de mejor trazabilidad, mejorar el aislamiento, identificar lo más temprano posible. ¿Qué se hace, diputado Sergio Bobadilla? ¿Cuál es tu opinión frente a este momento tan complejo que está viviendo la región del Biobío? Y si le agregamos a eso, ya lo hemos conversado acá, Sergio, que hay autoridades que están decidiendo si es que se van o no. Entre ellas el propio intendente Sergio Yacaman, que legítimamente tiene aspiraciones, así como también las tiene el Seremi de Salud, Héctor Muñoz. ¿Qué hacemos, diputado Bobadilla?
A ver, lo primero, sin duda que te genera ruido, te genera complicaciones el tener autoridades con un pie adentro y otro pie afuera. Eso sin duda que es así. Y los efectos de la pandemia, que fueron una de las motivaciones para no renunciar hace algún tiempo a algunas autoridades, yo creo que siguen estando. Pero bueno, cada uno es responsable de las decisiones que toma. Y yo he dicho, o sea, mientras más rápido se transparenten estas cosas, es mejor para la región y para el país, porque lamentablemente no solo es en la región del Biobío que está ocurriendo. Sí. Por otro lado, compartiendo las opiniones que tú hacías alusión de la doctora, de que las cosas siempre se pueden hacer mejor, sin duda. Y es por eso que yo creo que aquí tenemos que ser lo más creativos posible, de tal manera de compatibilizar dos aspectos. Uno es el sustento diario para la familia, y por otro lado es el cuidado que tenemos que tener en no generar condiciones para que esta pandemia nos siga afectando. Y ese equilibrio ya es lo más complejo, porque aquí estamos viendo los efectos que están generando los feriantes de Lobo, de los comerciantes de Coronel. Pero esto es algo que está ocurriendo en todas y cada una de las comunas de cuarentena.
Sergio, ¿pero cuál es su postura?
Los daños, por ejemplo, al sector gastronómico que esta pandemia está dejando son tremendos. Entonces, ¿cómo compatibilizamos el ejercicio comercial de tantas familias que se dedican a esta actividad con los cuidados que debemos tener para que el virus no se siga expandiendo?
Sergio, pero eso es como lo que opinamos todos, yo creo que todos pensamos, compartimos lo que usted acaba de decir, pero ¿cuál es su postura como diputado? Ustedes como diputado en el Congreso, en la Cámara, ¿qué es lo que van a hacer? Porque esta cosa, vamos a llegar a diciembre, a fin de año, y ya esto está colapsando, o sea, la gente ya no está dando más. No solamente hay manifestaciones en Coronel, en el centro de Concepción también se ha visto en otras ciudades también del país. Porque también usted está desconforme con lo que está haciendo el gobierno, de que no ha dado alternativas de solución, aparte del retiro del 10%, y ellos también se oponen a eso. Entonces, ¿cuál es la postura de ustedes? ¿Que van a tomar medidas, van a hacer algo, van a presionar para que quizás se cambie el plan? Porque Lo otro que recién conversamos con la doctora es que este plan, al parecer, y por lo que hemos visto, está hecho como para Santiago, porque nosotros en regiones vivimos una realidad totalmente distinta. En Santiago ya están en el futuro, nosotros acá los índices aumentan todos los días, no sabemos si vamos a retroceder de nuevo a cuarentena. Dice, se están abriendo los espacios públicos, como por ejemplo los parques, pero acá es otra cosa.
Dice la doctora Moraga, diputado Bobadilla, y si quieres te integras también, Enrique, que la decisión debe ser local, diputado. Tiene que tomarse acá.
Por eso yo le pregunto, ¿aló? Diputado, ¿cuál es su postura? ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Van a presionar? ¿Ya han conversado el tema? Porque ya porque van a esperar que llegue diciembre y que esto siga en aumento, las manifestaciones.
Diputado, Sergio Bobadilla.
Pero por supuesto, Álvaro, tú dijiste algo muy clave, y Karim también, y a veces las señales que se dan son en sentido contrario. Nosotros debemos y tenemos que tener políticas generales, políticas nacionales, pero también dejar espacio para que haya la posibilidad de ir tomando decisiones a nivel local. Y mi postura no es reciente, sino que yo también esto lo dije cuando inicialmente el ministro de Salud dijo que para fiestas patrias íbamos a dar tiempo libre. Ustedes saben que a mí me encantan las cuecas, ¿verdad? Sí. Y este año fue el año que menos cuecas bailé, porque entendía que las condiciones no estaban dadas, pero el ministro nos estaba diciendo que sí podíamos celebrar. Bueno, y alzamos la voz muchos actores regionales en el sentido de que no había que generar estos espacios, porque lo contrario se iba a tener consecuencias mucho más serias. Escucharon la voz local. Y es lo que hemos estado planteando, Karim. Nosotros hacemos, y yo en lo personal, no siempre las denuncias, porque hay algunos que solo buscan el titular en los medios, pero no terminan haciendo la pega. Nosotros hemos venido planteando junto a otros parlamentarios de regiones precisamente esta línea, que aquí debemos dejarles espacio a las autoridades locales para que vayan evaluando el terreno, qué decisiones y qué medidas se van adoptando, compatibilizando ambas cosas. Por un lado, la actividad comercial, el ejercicio de alguna actividad, y por otro lado, teniendo los cuidados y medidas necesarias para que vayamos restringiendo los espacios para que el virus se expanda. Y esto es lo que yo digo que es tremendamente complejo. Ahora, hay otros parlamentarios que quieren decir, ¿qué van a hacer ustedes en el Congreso? Hay algunos en el Congreso que piensan que con dictar una ley vamos a eliminar el virus o vamos a eliminar los problemas. Y yo no creo que sea así, pues. Y pongo dos ejemplos. Entendían, ¿me entiendes?, que por ley nosotros decían, no se vuelve a clase en ninguna parte del país durante el año 2020. Y con eso pensaban que estaba resuelto el problema. No, yo digo lo siguiente. Las realidades locales son distintas y debemos aplicar medidas distintas a cada una de esas realidades que así fuera necesario. Y por eso coincido con Álvaro cuando dice de que la autoridad local debiera tener mayor facultad. Efectivamente, porque la autoridad local es la que va evaluando más al detalle cada una de esas situaciones. Reitero, nosotros estamos ejerciendo todas las acciones que son necesarias para que puedan desarrollarse las actividades comerciales, que las cuarentenas. Hay una sugerencia que ha hecho la Asociación de Municipalidades, Audito Retamar, que a mí me parece muy interesante este concepto de las burbujas sanitarias. Yo creo que hay que explorar otras alternativas, pero para eso tenemos que entregarle las posibilidades a las autoridades locales o la autoridad central, escuchar más a las autoridades locales, cosa que en algunas circunstancias no ha ocurrido.
Enrique Inostroza, la misma reflexión que hicimos con Karim y que de la que se ha hecho cargo el diputado Bobadilla, te la planteamos a ti. Estamos en una situación de suyo compleja, Enrique Inostroza. Es muy probable, o no, que hoy día se decrete cuarentena total para Concepción, Talcahuano, San Pedro y Hualpén. Puede que no, nosotros no somos autoridad. Y eso abriría un escenario extremadamente complejo, que ya lo es desde el punto de vista sanitario.
Sí, tres reflexiones y opiniones sobre esto. Yo esperaría que, y Sergio te lo señalo con mucha franqueza, pero con mucha altura de miras, yo creo que el gobierno tiene que gobernar, y si la opinión de los parlamentarios de gobierno es aquella que tú dices, yo esperaría que el gobierno los escuche y tome decisiones que sean coincidentes con aquello, que primero escuche las regiones, se tomen medidas descentralizadas, como yo quisiera recordar, lo pidió en el mes de abril los 16 regionales del Colegio Médico, de trasladar las decisiones a las regiones. En esta región en particular, además, tenemos una capacidad científica que permite que podamos tomar decisiones mucho más, a mi juicio, más acertadas. Eso es lo primero. Lo segundo, dice relación con que aquí falta medidas de ayuda. Cuando estamos hablando de personas que están con, en el caso de Coronel Ilota, con medidas de cuarentena desde el 11 de septiembre, son personas que no, ya dada la cifra el presidente de la Cámara de Comercio, la cantidad de patentes que no han sido pagadas, personas que están vendiendo el capital, en Tomé hay personas que están pensando en cerrar, liquidar todos sus bienes y después no abrir más en sus locales turísticos. Eso requiere una ayuda activa del Estado, y creo que los programas de fomento que se han establecido no han sido suficientes. Se ha tratado con extensión el tema del FOGAPE en este mismo programa y hemos escuchado cómo esa ayuda no ha llegado. Y lo tercero, del orden más político, en esta situación que estamos viviendo, donde tenemos una situación grave de crisis social y económica en Lota y Coronel y en otras comunas de la región del Biobío, sumado ayer con una situación muy grave que ocurrió en la comuna de Talcahuano con el tema del Sename, ¿de qué están preocupadas las autoridades políticas? Tenemos una incertidumbre. No sabemos si vamos a tener intendente, el intendente se va a quedar o no. Entonces creo que la certeza que tiene que dar el gobierno de decir que está preocupado más que las elecciones en gobernar, me parece que es un dato que falta particularmente en esta región. Y yo pediría que ese tema se zanje el día de hoy, porque necesitamos saber si vamos a tener con Sergio Yacaman una persona que vamos a poder seguir interlocutando hacia el futuro, o vamos a tener un cambio de intendente. Esto no es un tema menor, porque los temas que están pasando en esta región pueden desembocar en situaciones más graves, y por lo tanto se requiere certeza respecto a la continuidad de las autoridades políticas. Yo esperaría que estén mirando menos las elecciones y más el gobierno de la región, que al final es el mandato que tienen de la ciudadanía.
Sergio Bobadilla, no vamos a alcanzar lamentablemente a tocar lo que habíamos pensado, que es lo que pasó en el Sename, ¿cierto? Ayer en el centro Carlos Macera de Talcahuano, y tampoco este proyecto de ley que presentó el gobierno para crear su propio 10%, ¿sí? Ha recibido incluso baja cobertura en los medios nacionales, salvo el Mercurio. A mí me gustaría, Sergio Bobadilla, escuchar de parte tuya, como lo has hecho recién, una manifestación más clara en el sentido de que hay una urgencia de ocuparse de los temas hoy día. Fíjate tú que ya llevamos 2 días de corte de ruta en la ruta 160, con todo lo que eso significa. Ayer, Sergio, el camino estuvo cortado 2 horas y media, desde antes de las 7 de la mañana hasta las 9 y tanto. Hoy día nuevamente, y eso habla de la desesperación de los comerciantes de Coronel Ilota, que ven que este asunto no tiene solución. ¿Hay un criterio de urgencia en el gobierno, Sergio Bobadilla? Parece que no.
Álvaro, yo tengo una opinión distinta. Y yo he sido súper claro siempre. Cuando tú me dices, esperamos que tú seas más claro. Soy súper claro. Uh-huh. Aquí la autoridad está haciendo uso de las facultades legales que tiene. Uh-huh. Yo he dicho de que espero, y en eso soy súper claro, que la autoridad escuche más a la autoridad local, más que estar tomando medidas centralistas. Pero también aquí hay un elemento que no es menor, que muchas veces lo tendemos a obviar, pues, a que son nuestras propias responsabilidades.
Cierto.
El autocuidado es un elemento fundamental en esto. Resolvemos el problema de los comerciantes, y yo estoy por resolverlo. Levantando la cuarentena, sí, perfecto, lo resolvemos, ¿verdad? Que todos, ¿me entiende? Apliquemos el autocuidado. Ese autocuidado no lo estamos practicando. Y yo también, excepto hay algunos medios locales, y también yo te digo, aquí los medios tienen que asumir su responsabilidad también. Todos tenemos responsabilidad. ¿En qué sentido? Llamar a este autocuidado. Hay algunos medios que ni siquiera te hablan de la responsabilidad individual que tenemos cada uno de nosotros. Nosotros somos imprudentes. Nos dicen, quédate en la casa, vamos y salimos. Nos dicen, ¿sabes qué? No asistas a reuniones, vamos a reuniones. Y tenemos que partir ya por tener una disciplina, nosotros individualmente, un poquito más rigurosa. Y también, por cierto, las autoridades locales deben ser más escuchadas. o ser escuchadas definitivamente. Porque de lo contrario, si nosotros seguimos siempre achacándole la responsabilidad solo al gobierno, yo creo que no vamos a conseguir el resultado. Porque somos, ¿me entiende?, irreverentes. Muchos que no estamos aplicando, reitero, el autocuidado. Nos dicen en un local comercial 10 personas y queremos entrar 20. Entonces, en este sentido, yo creo que todos debemos asumir nuestra propia responsabilidad. ¿El gobierno tiene responsabilidad? Sí, la tiene. Los medios de comunicación que miran para el lado y no hacen una campaña como la que uno quisiera, ¿me entiendes?, llamando a la gente a asumir la responsabilidad de quedarse en la casa, evitar las aglomeraciones, no lo hacen algunos, pues. Y por cierto, sabemos algunas autoridades que no estamos a la altura del sentido también de dar el ejemplo. Seguimos participando de actividades que sin duda están incluyendo quizás en el nivel de contacto que está aumentando. Entonces, debemos ser todos más rigurosos, aplicar el autocuidado, sí lo debemos aplicar. Que la autoridad nacional debe escuchar más a la autoridad local, las debe escuchar. Entonces, ¿qué más claro que eso, Álvaro? O sea, esa es mi opinión.
Sí, yo
y aquí todos debemos y tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades.
Hoy es un día clave, diputado Sergio Bobadilla. Se espera que haya una resolución respecto de esto que está pasando en el Gran Concepción, así que habrá que estar súper pendientes y agradecidos por el tiempo que hemos ocupado de los estelares, pero había que tratar la noticia del minuto que estaba ahí en Coronel. Así que, Sergio Bobadilla, pendientes de lo que pase hoy día, te mandamos un abrazo a la distancia.
Oh, ok,
gracias,
okay.
Sergio, que estén bien. Que tengas buen día.
Gusto saludarle.
Igualmente, igual. Pues, Enrique Inostroza.
Enrique, igual, que tengas un muy buen día. Gracias.
Chao,
oiga, bien. La última pregunta. ¿Cómo está para el debate del domingo de Sabes.cl, Enrique Inostroza?
Muy bien, muy bien. Y muy agradecido del espacio que abre Sabes.cl, un medio de comunicación regional. Y ahí yo difiero con Sergio. Ya se fue, pero particularmente creo que los medios de comunicación hacen un esfuerzo notable. En este caso, digamos, para efecto de poder tener debates políticos regionales. Así que preparándonos para tener un buen desempeño en ese magno evento.
Esto es domingo 20 horas por las plataformas
de Sabes. Horas en Sabes.cl a través de todas sus plataformas.
Sí, y vamos a estar atentos.
Vamos a estar súper atentos. Con la conducción de Christopher Espinosa, la periodista Francis Parra.
Francis Parra.
Y también va a estar Marcelo Ramírez. ¿Eh? Un programa entretenido, además.
Sí, me gusta el Francis Parra.
Muchas gracias. Un abrazo para diputado Bobadilla y también para gracias. Enrique Inostroza. Suerte. Chao. Un alto volumen al tiro, ¿eh? Olvídate de las llaves, cámbiate a las cerraduras digitales VOC. Cerraduras digitales VOC, uno puede abrir la puerta a distancia, mandar un código, en fin, se puede hacer de todo. Son mucho más seguras, es el minuto de cambiarse a las cerraduras digitales VOC. ¿Sabes qué? Si sale el 10%, yo al tiro me compro una cerradura digital VOC. Al tiro. Ya la tengo decidido.
Te vas a actualizar.
Es que son mucho más seguras, además. Así es, cerraduras sí. Digitales VOC. Olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
Si no lo estás pasando bien por los efectos del COVID-19, en SBIO estamos contigo siempre y hemos implementado el plan de apoyo COVID-19 con el que puedes postergar el pago de tu cuenta hasta en 12 meses. Postula en www.sbio.cl. SBIO, soy tu agua siempre.
Remberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas, es el seguro camino para defenderse en tiempos complejos. Consulta tu duda legal online y soluciona tus problemas. Encuentra a Remberto Valdés Abogados en Instagram y Facebook como arroba Remberto Valdés Abogados y visita su sitio web rembertovaldez.cl. Pregunta, te van a orientar. Remberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas. Vamos de inmediato con el resumen de las noticias que hay que conocer para empezar el día informados, porque es una buena costumbre de jueves 19 de noviembre, edición número 35. El día ha comenzado con la nueva toma de la ruta 160 entre San Pedro y Coronel a la altura de Escuadrón. estuvo tomada la ruta hasta las 7:30 de la mañana, incluyendo la línea del tren. Concurrió personal COP de carabineros, despejó la ruta, ahora el tránsito es normal.
Dos menores de edad fueron heridos a bala en medio de un procedimiento de carabineros al interior del hogar Carlos Macera, dependiente del Sename en Talcahuano.
Se trata de un adolescente de 17 años y un niño de 14 que debieron ser trasladados al hospital Las Higueras, donde se encuentran sin riesgo vital, aunque uno de ellos habría sido operado durante la noche.
La Fiscalía instruyó a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI a investigar los hechos y determinar la causa de las heridas de los menores y de al menos tres carabineros.
La defensora de la niñez, Patricia Muñoz, dijo que lo sucedido es la expresión de la violencia estatal ejercida por quienes, debiendo proteger a niños y niñas, los atacan de manera indebida e injustificada.
Carabineros aseguró que entregará los antecedentes al tiempo que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, le pidió al general director de Carabineros, Mario Rosas, una investigación sumaria.
La Comisión de Constitución del Senado despachó para su votación en sala el proyecto que permite un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales.
La comisión introdujo una indicación en cuya virtud se disminuye el plazo de pago a 15 días hábiles contados desde que es pedido el retiro, así como otra que permite el cobro de pensiones alimenticias adeudadas con cargos a los fondos cobrados.
El gobierno, por su parte, ingresó al Senado con trámite de discusión inmediata su proyecto de retiro de fondos de pensiones con devolución obligatoria y límite de retiro de 2.800.000 pesos.
Un muerto y 170 casos nuevos de coronavirus se registró en la región del Biobío. Desde el inicio de la pandemia, el virus ha quitado la vida a 556 personas.
Concepción sigue siendo la comuna que presenta la mayor cantidad de contagios activos, con 222, seguida por Los Ángeles, con 207, y Talcahuano, con 173 casos activos.
Alta convocatoria tuvo la marcha de funcionarios de la salud por el centro de Concepción en el marco del paro de la atención primaria que la Confusam mantendrá hasta hoy en rechazo al presupuesto 2021.
A punto de colapsar está el puente Perales de Talcahuano luego que ayer fuera impactado por la carga de un camión.
Los severos daños en su estructura obligaron al cierre del viaducto, por lo que el tránsito vehicular quedó suspendido, quedando como ruta alternativa la calle Jaime Repullo.
Locatarios de la Galería Alessandri de Concepción se manifestaron con pancartas en la Plaza Independencia exigiendo a la Seremi de Bienes Nacionales mayor plazo para presentar su proyecto de remodelación que incluye un edificio de 23 pisos.
Dirigentes del tradicional mercado del comercio detallista penquista aseguran que no entregaron los antecedentes dentro del plazo por demoras de la propia repartición de gobierno. El Seremi Sebastián Abudoj rechazó el argumento así como la petición.
Investigan el presunto ataque incendiario contra la Capilla Católica Santa Lucía que resultó destruida en el sector Pichihuillinco de Contulmo.
A 48 horas de que dejara la ventilación mecánica, el senador Alejandro Navarro ha presentado una leve mejoría tras ser intervenido quirúrgicamente en el hospital Las Higueras de Talcahuano hace una semana.
Por 22 votos a favor y 18 en contra, el Senado fijó en 3/5 el quórum para aprobar la reforma que mantiene escaños reservados para pueblos originarios y personas con discapacidad en la Convención Constitucional.
La farmacéutica Pfizer anunció que su vacuna contra el coronavirus tiene una eficacia del 95%, por lo que solicitarán la autorización de emergencia para que pueda aplicarse en Estados Unidos.
En el fútbol, Coquimbo Unido derrotó al puntero Universidad Católica por 2-1 y abre la puerta para que Unión Española alcance a los cruzados si es que hoy derrota a Wanderers.
Unión La Calera se impuso en la agonía del partido a Universidad de Chile por 1-0. Tras el pitazo final hubo empujones e insultos entre jugadores.
En otros resultados, Curicó Unido igualó 2 tantos con la Universidad de Concepción, mientras que Cobresal cayó ante La Serena por 2-1. Resultado que, de paso, deja a Colo Colo al fondo de la tabla de posiciones. Ya, y nos vamos rapidito porque estamos atrasados. Karin Hillman tiene toda la culpa y además nos vamos a atrasar más porque tenemos que leer tenemos que ver el resultado de la pregunta de hoy día.
Sí. Ahí está. Tengo yo la culpa es de los dos y los dos estamos acá. Ya, la pregunta es, si la comuna en la que vives entra en cuarentena total, ¿qué debe ocurrir con el comercio detallista? A, debe cerrar; B, debe permanecer abierto; o C, debe abrir solo el que venda alimentos.
Por la opción debe cerrar, el 23%. Por la opción debe abrir solo el que venda alimentos, 34%. Y fíjate cómo cambió la opinión de la audiencia de Buena Costumbre en el curso del programa. El 43%, es decir, la mayoría relativa, sostiene que el comercio detallista debe permanecer abierto en mi comuna si es que esta entra en cuarentena total. Suma tú el 34% que dice que debe abrir solo el que venda alimentos, junto al 43% que dice que debe permanecer abierto. Entonces hay una mayoría absoluta que invita a revisar la medida de el cierre del comercio detallista cuando se decreta cuarentena total. ¿Ves tú?
Sí.
Opinión de la audiencia de Buena Costumbre.
Qué bueno que participen.
Y nos vamos.
Sí, nos vemos mañana a las 7 en punto de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por escucharnos. Muy buenos días.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, Soy tu agua siempre. Remberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado. RDI FM y AM presentó Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. De lunes a viernes a las 7 en punto, empezamos el día informados de lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Karin Gilman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre para hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI FM y AM con el respaldo informativo de sabes.cl.